Willy, gracias por venir.
Un placer.
¿En qué anda tu día a día?
Pues mira, ahora estamos lanzando un producto nuevo que se llama CapChase Pay, que es una especie de giro a lo que ya hacíamos de prestar capital, pero a través de un modelo un poquito diferente, que es el modelo Buy Now, Pay Later, ¿no? Que conocemos del mundo más de consumidor, pues lanzarlo al sector SaaS.
¿Estás full ahora viendo producto entonces?
Sí. Yo soy un apasionado del mundo de producto y es donde estoy, vamos, con la cabeza metida todo el día, todos los días.
Te quería tener en el podcast porque me parece súper interesante lo que están haciendo. Yo personalmente no había escuchado de un negocio que hace lo que hacen en CapChase, que es en esencia ayudar a negocios tecnológicos, particularmente de SaaS, ¿no? De Software as a Service, a no diluirse, ¿no? A no dar una parte de su negocio a inversionistas, que de nuevo, de seguro algunos igual lo hacen, que trabajan con CapChase y es parte del juego.
Total.
Pero hacerlo en la menor medida posible para que al final de cuentas sea que los dueños quieran quedarse con el negocio a la larga o eventualmente vender en ese día, tengan la mayor participación posible, ¿no? Nunca es bonito dar una parte de tu bebé, de tu negocio.
Eso es.
Entonces, yo personalmente a mí me encantan los negocios bootstrap, o sea, que no han recaudado capital y que crecen en base a sus propios ingresos, y ustedes están ayudando a muchísimos negocios a hacer justamente eso, ¿no? A través de darles capital.
Eso es.
Que por lo menos ahorita es difícil de obtener.
Sí, más que antes, desde luego.
Pero ahí revisando tu LinkedIn, algo que me pareció súper interesante es que estudiaste ingeniería aeronáutica.
Sí.
Creo que conozco a una persona en mi vida que ha estudiado eso. De chiquito full, estabas con los Legos, o sea, estabas armando, jugando con aviones. ¿Cuál es la historia ahí?
Bueno, al final yo siempre he sido un tío muy, muy curioso, ¿no? Yo creo que al final es lo que ha hecho que me meta en el mundo del producto, ¿no? Yo siempre, cuando era pequeño, decía que quería ser inventor. Y me leía todas las historias de Edison, de
toda esta gente. ¿A qué
edad? Sí, me encantaba. Pues desde muy pequeñito. Pues igual en primero, segundo, tercero de primaria, que tendría, no sé, ocho años o así. Ya me encantaba dibujar planos de inventos que no tenía ningún sentido, pero bueno.
¿Alguien de tu familia trabajaba en algo así?
No, la verdad es que no. Mi padre es militar. de armada y bueno, mi madre sí que tuvo, mi madre estudió ingeniería informática, luego se dedicó, pues se dedicó, trabajó en IBM y se dedicó a cosas del sector, también se dedicó mucho a nosotros, a mis hermanos y a mí, pero es verdad que en el mundo de ingeniería tampoco tenía nada muy cercano en la familia, pero siempre me ha encantado, ¿no? Desde que era muy pequeño, todo el día estaba con mis Legos y mis Mecano construyendo.
¿Y cómo así tomaste la decisión por ingeniería aeroespacial? Porque hay muchos. Ya, para empezar, ¿cómo decidiste por ingeniería?
Sí.
Y particularmente aeroespacial, porque es bien particular. Se siente un poco más, digamos, concentrado, cerrado que otro tipo de ingenierías.
La verdad es que tuve mis dudas, ¿no? Porque también es verdad que soy un apasionado de muchas cosas. Me gusta mucho aprender y conocer, ¿no? Y aquí en España, en segundo de bachillerato, que es el último año de high school, ¿no? Es el último año antes de elegir carrera, pues estaba un poco. Me había dirigido mi vida estudiantil hacia no cerrar ninguna puerta.
¿El interés por negocios ya existía ahí o no?
No tanto, no, no.
No habías emprendido
y diría,
nada, vendido
nada. Te
diría
que, sigue, que nunca lo he tenido por negocios en sí mismo. Luego quizás que entro en eso, ¿no? A mí lo que me gusta es construir cosas, ¿no? Y que la gente las pueda utilizar y toquetear, ¿no? Es como, por eso el mundo del producto de la mención me gusta mucho. Y el software es una vía para eso, ¿no? Lo que pasa es que al final eso lleva a un negocio, ¿no? Porque tienes que venderlo para sostenerlo y seguir construyendo, ¿no? Y en ese momento, pues todavía no lo había encauzado en esa dirección. Eso ocurrió más tarde durante la carrera. Pero en ese momento pues estaba decidiendo, ¿no? Entre qué hago, medicina, ¿no? Estudié de hecho la rama biológica en bachillerato o ingeniería y tal. Y al final, bueno, al final me decidí por ingeniería porque es lo que me había gustado toda la vida, ¿no?
Ingeniería aeronáutica, ¿no? Yo diría que es de las más difíciles.
Aeronáutica, sí. Eso dicen, ¿no? Aquí. Pero bueno, al final todas las ingenierías son muy parecidas aquí en España. Y me metí en una concreta, pues al final, porque ya la manera en la que yo lo veía es lo que elija hoy va a ser poco determinante una vez eliges el concepto de ingeniería. O sea, da un poco igual que haga aeronáutica, que industrial, que de caminos, porque al menos en España, no sé, después lo que te abre una carrera de ese estilo es muy parecido, hagas lo que hagas. Entonces ya puestos, ¿no? Vamos a hacer algo que me guste, ¿no? Y a mí los aviones, pues me han encantado toda la vida, ¿no? Y con mi hermano pequeño nos montamos en casa simuladores, teníamos el Flight Simulator 2004 y nos hacíamos viajes de Madrid a Santiago de Compostela simulando un vuelo de avión, ¿no? Nos encantaba, vamos, y me sigue encantando.
¿Y pensabas que ibas a trabajar que en Boeing, ya existía SpaceX?
O sea, yo sabía que no necesariamente iba a trabajar en la industria aeronáutica. Lo sabía desde el primer momento. Pero igual sí. Entonces, puestos a estudiar una ingeniería que es complicada, oye, pues vamos a hacer algo que nos gusta, ¿no? Algo que me apasiona, ¿no? Y por eso me metí en aeroespacial.
¿Cuándo recuerdas haber escuchado el concepto de startups por primera vez?
El concepto de startup. Pues por primera vez. O sea, no lo sé exactamente por primera vez, pero el concepto de construir productos digitales y sacarlos, sí. De hecho, me acuerdo, incluso cuando era pequeño y vivía en Estados Unidos 3 años, estuvimos ahí destinados. Esto fue en 2004, entre 2004 y 2007, que fue justo el nacimiento de YouTube, el nacimiento de Facebook. Y en esa época tenía pues entre 10 y 13 años y, joder, ya me emocionaban esas historias, ¿no? Y veía el nacimiento de Facebook y me acuerdo cuando vendieron YouTube, que fue en 2006. Decía, joder, qué guay poder construir algo y poder... O sea, y ver cómo de la nada aparece este nuevo sector que es Internet. Ya existía antes, ¿no? Pero en mis ojos, ¿no? Yo empecé a ser consciente de Internet y de lo que se podía hacer ahí. Ya me llama mucho la atención, ¿no? Y aprendí a montar webs muy pequeño, vamos, muy joven.
¿Ah, sí?
Sí, porque al final era un poco como los Legos, ¿no? Esos mecanos. Pero en lugar de tener que comprarme piezas y tal, pues lo tenía todo en mi ordenador, ¿no?
Y lo hacías para ti mismo, no es que vendías webs.
No, lo hacía para mí mismo, para divertirme y para mí era y sigue siendo emocionante.
¿Y tipo de qué conceptos, te acuerdas? O sea, ¿de qué eran? ¿De qué hablaban las webs?
Pues mira, es que a veces eran incluso simplemente clones de un e-commerce, por ejemplo. Pero a mí lo que me encantaba era ver que de repente, yo qué sé, pasaba el ratón por encima del botón y hacía lo que en el código ponía, que era que hacer hover tenía que cambiarse de color. Es súper emocionante, ¿no? Entonces, bueno, ese era un poco, o sea, así fui adentrándome en esa como cultura de crear cosas, ¿no?
¿Tu primera experiencia laboral cuál fue?
Mi primera experiencia laboral, bueno, yo di mucha, oficial o no oficial.
O sea, ya acabando la universidad, el primer trabajo de verdad que dijiste, bueno, le voy a dar un intento a esta línea de carrera.
Buena pregunta, pues el primero fue precisamente en la línea de aeronáutica. Y me sirvió muchísimo, porque me sirvió precisamente para decir, efectivamente, por aquí no es, ¿no? Y fue en Airbus.
¿Qué no te gustaba?
No veía emoción en el día a día, ¿no? O sea, al final, conceptualmente estaba guay, ¿no? Era chulo porque, joder, iba a trabajar y estaba en el hangar con una 400M un día, con un tanquero otro día, ¿no? O sea, son aviones que, joder, cuando durante la carrera los veías decías, qué interesante, ¿no? Pero en el día a día... El impacto real que podías tener como uno de los 100.000 empleados de Airbus era prácticamente nulo, ¿no? Y yo veía a mi jefe, que tuve dos en esa etapa, que fueron muy cortitas, fueron 3 meses, eran prácticas de la carrera. Durante esa etapa veía a mis jefes y decía, joder, yo no quiero hacer eso. Que me parece fenomenal la gente que sí que quiera, y de hecho muchos compañeros de la carrera, Airbus era un sitio fenomenal para estar porque las condiciones de vida son estupendas, ¿no? Pero a mí el trabajo en sí, en el día a día, no me motivaba para nada, ¿no? Y de hecho fue un poco... Ese fue el en ese momento mis padres estaban destinados fuera y volvían justo ese año. Entonces, en ese verano, esto fue de mayo a julio de 2016, justo tenía que dejar mi casa, que era la de mis padres, porque nos mudamos a otra, no tenía sitio donde estar. Entonces... necesitaba y estaba en Airbus, ¿no? Y a Airbus tenía que ir por la mañana. Entonces yo necesitaba... Me cogí un piso terrible, que en la habitación no se podía abrir la puerta porque daba contra la cama, para que te hagas una idea, ¿no? Y entonces necesitaba un sitio para estar por las tardes, porque no iba a estar en ese piso, en esa habitación. Entonces, cuando volvía de Airbus... Tenía que estar en algún lado. Y en ese momento justo vi un... Yo seguía una web que se llamaba Club MBA. que la montó Jaime Sánchez Lable, que es un emprendedor aquí de Madrid. En ese momento había estado en McKinsey y tenía esta web donde la gente hablaba un poco de pues cómo entrar en consultoría, MBAs, tal, que era un mundo pues que me interesaba como una potencial vía de salida después de la carrera, ¿no? Y porque ya había visto que efectivamente aeronáutica no era, ¿no? Y durante la carrera he hecho muchas cosas relacionadas con el emprendimiento, que sí que podemos entrar ahí luego después, pero como había estado también en contacto con el mundo del emprendimiento y en contacto con el mundo este de Club MBA, ahí Jaime después lanzó su propia startup, que era Geolink. Era una startup de, bueno, sigue siendo, de analítica, o sea, bueno, de analítica de datos masivos sobre mapas, ¿no? Inteligencia geoespacial, que se llama.
¿Tipo lo que usaría Waze o algo por el estilo?
Bueno, esto estaba más orientado a redes de retailers que querían conocer cómo optimizar sus tiendas, ¿no? Dónde abrir, dónde cerrar, dónde colocar sus productos y demás, ¿no? Según el tipo de gente que vive alrededor o cuánta gente pasa por delante. Y entonces puso un post en ese foro donde ponía que necesitaban becarios para una serie de cosas relacionadas con programación que la verdad es que conocía muy, muy poquito, ¿no? Yo sabía hacer, pues, eso, webs en HTML...
No, te contrataron CSS, en una, seguro.
Y entonces les escribí pues un mensaje, ¿no? Diciendo, oye, no tengo ni idea de nada de lo que pones aquí, pero...
Estoy viviendo en un hueco.
Estoy viviendo en un hueco, necesito algo que hacer por las tardes, porque estoy en Airbus por la mañana y no me está encantando. Vi el equipo, era espectacular, ¿no? 10 personas, 10, 15 personas, pero todas de un calibre espectacular. Entonces yo quería trabajar con esa gente. Entonces les mandé un mensaje y nada, fui allí a hacer una entrevista, estuvimos hablando y efectivamente entré ahí a trabajar por las tardes.
¿Qué te pusieron a hacer?
Pues fue muy divertido, la verdad, porque además hacía un poco de todo. Era startup, acaban de levantar en ese momento una semilla de no recuerdo cuánto. Habían vuelto de Lanzadera, habían estado pasando por Lanzadera, que es una aceleradora de aquí en España muy, muy conocida, muy pionera en el mundo de startups. Y entonces, bueno, como yo había estado, ya te digo, metido durante la carrera en este mundo de startups desde más o menos 2013, 2014, conocía estas cosas y decía, joder, este es un buen sitio para estar, ¿no? Y al principio, pues, lo que me mandaran, ¿no? Pero eran proyectillos, ¿no? Pues un primer proyecto fue... Estuve con el equipo de marketing, un tío que se llama Ruth, muy muy bueno, que venía de Dropbox, para ver cómo podemos hacer para conseguir leads. Y en ese momento, ahora ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Y existen un montón de herramientas, pero en ese momento no era así.
No te imagino de marketero.
Pues,
fueron más de product-led growth, seguro.
Lo que me tocó construir, que luego lo hice con otro compañero que ahora está en otra startup, luego este mundillo es muy interesante. Lo llamamos la máquina. Y era una máquina que tú le dabas la URL, ¿cómo funciona? No me acuerdo muy bien. No, le dabas una query de LinkedIn para buscar perfiles. Y entonces la máquina se metía en LinkedIn y empezaba a hacer un proceso como si fuera un humano para copiar y pegar nombres y apellidos de la gente que respondía a esa query, ¿no? A esa búsqueda de LinkedIn.
Tipo scraping.
Es decir, oye, pues buscamos, en ese momento buscábamos pues jefes de marketing, jefes de retail, tal, de distintas compañías. Buscaba a la gente y luego cogía la combinación de nombres y apellidos para generar potenciales emails de esa persona, lo tiraba contra un servicio que te decía si el email existía o no, y cuando encontraba que existía, lo guardaba, ¿no?
Creo que hay negocios que le está yendo súper bien haciendo, claro, eso. Luego tipo, ya se conoce Apollo, creo que Phantom
luego
Buster.
Ya Clearbit, Apollo empezaron a surgir, ¿no? Pero en ese momento no teníamos nada de eso. Y si hubiera existido, no hubiéramos tenido dinero para pagarlo, entonces lo hacíamos en la casa. Y ese fue el primer proyecto, yo creo, que hice allí.
¿Y ahí conociste a tus socios en Geolink?
Efectivamente. Entonces, en ese verano de 2016 coincidimos mucha gente que bueno, evidentemente les tengo mucho cariño y hemos trabajado juntos muchos años, pero que además ahora han estado montando incluso otras startups, ¿no? Incluyendo nosotros. Ahí conocí efectivamente a Luis y a Miguel, que son dos de los cofundadores de Capchase, que entramos prácticamente a la vez. Miguel entró 2 semanas antes que yo y Luis 2 semanas después, ¿no? Y estuvimos trabajando, pues eso, viendo mucho el... Quizás no el 0 al 1, porque entramos cuando ya había 10 personas, pero es verdad que fue preproducto y pre-revenue, entonces vimos mucho oye, cómo se monta una startup casi casi desde cero, ¿no?
¿Cómo nació la idea de Capchase?
Pues Capchase surgió, y esto fue ya 3 años más tarde, o 4, esto fue en 2020, Miguel y Luis se habían ido a hacer el máster, el MBA, y yo justo me salía de Geolink para lo mismo, para hacer el MBA, pero yo no lo había empezado todavía. Y la idea, la verdad es que íbamos los tres un poco con la misma idea, hacer el máster, ¿no? Que era ir a Estados Unidos, o bueno, al menos Luis estuvo en Singapur y Francia, Miguel Estados Unidos, pero tomar un poco pausa en la carrera para pensar, oye, ¿qué vamos a construir, no?
¿Ya sabiendo que lo iban a hacer entre los tres o era cada uno por su propio camino?
En ese momento no lo sabíamos, ¿no? Era un poco cada uno por su vía. Y entonces estalló la pandemia. Y es verdad que durante esos primeros meses de MBA, Miguel y Luis habían estado barajando algunas ideas, ¿no? Totalmente muy variopintas. Pero sí que con algún criterio común, que era queremos hacer algo en el mundo SaaS, porque es lo que conocemos, después de haber estado 3 años a pie del cañón en una compañía de software as a service, ¿no? Sobre todo B2B SaaS, que es muy particular.
Que para los que no saben, SaaS es, de nuevo, estos productos digitales que te suscribes, típico ejemplo puede ser un CRM, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no?
Correcto. Efectivamente, al final el concepto de software que se da como servicio, generalmente, no siempre, pero generalmente va por suscripción o por un pago recurrente, que esa es la clave, ¿no? Ahora, y ahora veremos por qué.
Esa es la clave, es hacerlo anual.
Efectivamente. Nosotros habíamos sufrido mucho ese concepto, porque cuando vendes en B2B, al final son contratos muy grandes, igual de entre 50.000 y 150.000 euros o dólares, y nadie te quiere pagar anual. Porque es mucho dinero para pagar. O sea, es como CapEx total y la gente quiere gastar, ¿no? OPEX, ¿no?
Y tú quieres el anual porque necesitas el flujo de caja para seguir con la adquisición de nuevos clientes.
Claro, tú como startup, ¿qué quieres? ¿Quieres el dinero upfront? Porque es con lo que te financias. Si no, ¿qué tienes que hacer? Recurrir a capital riesgo. Entonces, claro, si para una startup, como era Geolink en el momento en el que estamos trabajando nosotros allí, que de repente le entra un contrato de 100.000, 150.000, que te paguen todo upfront, es la leche. Porque, oye, ya no tienes que levantar... O sea, ese capital lo puedes utilizar desde ese día para financiar tus operaciones, para contratar gente muy buena, para lo que quieras, ¿no? Y hacer marketing, ventas, lo que sea. Entonces, claro, nosotros veíamos ese modelo de, oye, es que, joder, tienes compañías SaaS que tienen unos ingresos recurrentes predecibles, de toda la vida, lo que es predecible, se financia con deuda, ¿no? Porque al final, joder, capital riesgo se llama así porque hay un riesgo implícito, ¿no?, en esas inversiones. Cuando algo es muy predecible, pues el riesgo es menor, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el modelo de captures y dices, oye, tienes aquí flujos de caja súper predecibles porque has firmado un contrato anual que te van a pagar 120.000 dólares, yo te doy los 120.000 y tú me los pagas en el tiempo. Y así no te diluyes, tienes una caja mucho más sana, probablemente tengas que recurrir más tarde a ese capital de riesgo y entonces vas a poder llegar a esa ronda siguiente que tengas que hacer, y por eso es complementario, con menos dilución, o sea, teniendo que vender menos, o sea, habiendo vendido menos, y encima llegarás probablemente con una valoración más alta.
Claro, porque el camino típico de un producto SaaS que no pasa por CapChase es por ahí que se junta un creativo con un ingeniero, a veces solo un ingeniero o dos, crean el famoso MVP, un producto mínimo viable, de alguna manera lo sacan al mercado,
claro,
sea promocionándolo en Product Hunt, por ahí que alguien tiene un poquito de marca en Twitter y consigue unos clientes o sale a vender,
claro,
consigue un poco de tracción, de validación, y luego va y trata de recaudar una ronda. Y con esa ronda ya contrata más equipo,
sí,
y hace un poco más de marketing y ventas.
Correcto, pero vayamos incluso a la esencia, ¿no? O sea, en esencia un negocio lo que quiere es construir un servicio, un producto y venderlo, ¿no? En un mundo ideal, que para mí el mundo ideal es el de los bootstrappers, ¿no?
Pero no saben, bootstrapper es el que reinvierte sus propios ingresos y con eso crece.
Correcto. Si tú eres capaz de construir un producto sin haber gastado nada o habiendo gastado tu propio dinero y venderlo, pues genial, ¿no? En el otro extremo está el otro mundo, que es antes incluso de construir un producto, levanto capital porque son productos muy complejos, ¿no?, de construir. Entonces, en el mundo, todo esto es un espectro de, ¿no? Es un espectro donde puedes caer en muchos lados de esa línea, ¿no? Cuanto más cerca de esta línea caigas, para nosotros mejor. Entonces, de alguna manera, si es una manera un poco rara de verlo, pero si lo piensas, CapChase lo que intenta es tirarte hacia este mundo donde no tienes que vender tu empresa y puedes construir. Nosotros te damos ese capital, ¿no? No es exactamente así, ¿no? Porque al final CapChase entra en etapas un poquito más tardías, cuando probablemente ya se ha levantado alguna ronda. Pero al final la idea es esa, es este capital que no es dilutivo, que no has vendido parte de tu empresa, es para que tú puedas crecer construir más producto, vender tu producto, y llegar a los niveles que quizás solo podrías llegar antes si hubieras tenido capital para invertir, ¿no?
Ahora, algunas preguntas que seguro gente que nos oye se haría. A ver, ¿existen los bancos? O sea, ya está el VC, ¿no? El Venture Capitalist, como lo llaman, que es el que te va a dar dinero, pero a cambio de una parte de tu negocio. Y se vuelve
correcto.
Un dueño de tu negocio y le tienes que reportar y está esperando una rentabilidad que es muy alta y seguro está invirtiendo en muchos negocios como el tuyo en la espera de que el tuyo sea el gran ganador del mercado.
Uh-huh.
Luego están los bancos, que por lo general no invierten, tengo entendido, en este tipo de negocios. Y la otra pregunta, ya que te lanzo en un tornado, es cómo estos jóvenes consiguen todo este dinero para poder dar a las empresas. Uh-huh. O sea, ¿quién eres tú para tener todo este dinero para dar?
Es una gran pregunta. Efectivamente, están esos dos. Y cada uno tiene su lugar, ¿no? Efectivamente, o sea, el Venture Capital para nosotros tiene todo sentido en el mundo, ¿no? Y para muchas compañías tiene mucho sentido. Y el banco también. Lo que pasaba es justo lo que dices tú, ¿no? En el banco, prestar un negocio a un modelo que está quemando dinero no computa en sus,
es muy riesgoso.
En sus modelos. Es demasiado arriesgado. Empiezan a hacerlo ya cada vez más, ¿no? Pues BBVA, por ejemplo, ahora tiene BBVA Spark, que es una línea nueva que están sacando pues, justo para servir a este tipo de compañías. Pero en el momento que nosotros construimos Capchase, vimos ese hueco, ¿no? Respondiendo a la pregunta anterior, ¿cómo surgió la idea, ¿no? Vimos este hueco porque lo habíamos vivido en nuestras carnes. Vimos un artículo de Alex Danko, que es un tío muy bueno que escribe fenomenal, sobre la deuda, utilizar deuda para este tipo de sector. Vimos un montón de señales que nos decían, oye, esto puede tener sentido. Y nos metimos a buscar. Oye, aquí entrando la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo conseguimos ese dinero? Es verdad que 2020 era un año muy especial, ¿no? Pandemia mundial, sector tech, un crecimiento explosivo, sobre todo inmediatamente después de la pandemia, ¿no? En mayo, junio. Y ahí lo que hicimos fue ejecutar, vamos, como animales, ¿no? O sea, lo que hicimos fue, nos creímos la idea, es verdad que no teníamos nada que perder, porque estábamos, pues yo ya había dejado mi trabajo para ir a trabajar, para ir a hacer el MBA, Luis ya había dejado el trabajo porque estaba haciendo el MBA, Miguel también, ahí se unió Psemek es el cuarto cofundador, que era compañero de la universidad de Miguel.
La pandemia creó la tormenta perfecta
para que se junten. La tormenta perfecta, o sea, claro, para juntarnos y sobre todo, nada que perder. Si nos iba fenomenal, estupendo. Si nos iba fatal, pues el año que viene yo estoy en Berkeley, estos están en Harvard, lo que sea. O sea, tenemos cosas que hacer, ¿no? No tenemos nada que perder. Es que era la tormenta perfecta. Ahora, eso no quiere decir que no nos pusiéramos a trabajar como auténticos locos, ¿no?
Pero el primer paso fue conseguir un montón de capital.
No. Ahí está la historia. Antes hablaba, ¿no? De cuál es el mundo ideal. El mundo ideal es en el que tú puedes construir un producto sin gastarte ni un euro, sacarlo al mercado y hacer dinero, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue acercarnos lo máximo posible a eso. Nosotros, para levantar el primer millón de capital, nos gastamos $7 en el pago de, no sé si fue GitHub o Heroku, unos servidores, lo que fuera. Lo que hicimos fue pensar muy bien qué teníamos que demostrar en cada etapa, ¿no? Entonces, durante los primeros meses que fueron, pues imagínate, si empezamos a hablar esto en marzo, abril de 2020, dijimos, oye, esto ya tiene sentido, ¿por qué no hay nadie haciéndolo, ¿no? Empezamos a hablar con un montón de, por suerte habíamos hecho mucha red también aquí en España, y en Estados Unidos teníamos red de la universidad, de profesores y demás, para hablar con gente que nos contara, ¿por qué no tiene sentido esto, ¿no? O sea, ¿por qué no hay mucha gente haciendo esto? Si es tan de cajón. Y un poco la verdad es que nos devolvieron mucho la pregunta. Efectivamente, no tiene sentido. Tiene que haber... Ir al cementerio a ver qué encontráis, ¿no? No encontramos nada. Entonces dijimos, oye, pues de vuelta, nada que perder. Nos lanzamos a montarlo. Y entonces nos organizamos un poco en equipos, bueno, para llamarlo de alguna manera, porque cada equipo era una persona, ¿no? Pero en equipos de trabajo para entender cómo podemos construir esto lo más rápido posible, ¿no? Entonces, pues Miguel Psemek, a conseguir reuniones con inversores, un poquito más la función de ventas, entender qué es lo que nos falla en esta idea, qué estructuras necesitamos. Luis, que es un tío más de datos, ¿no? Oye, ¿cómo podemos procesar la información para poder tomar una decisión de riesgo sobre cada préstamo? Y en mi caso, que yo me he dedicado pues eso, a construir webs en su día, ¿no?
Tú eres el producto tecnológico.
Claro, Luis y yo somos más de producto. Luis está en producto desde el lado de data y yo en producto desde el lado de software, por así decirlo. Entonces mi rol era, oye, ¿cómo podemos hacer para construir un producto que la gente pueda tocar, ¿no? Entrar, hacer login, crearse un usuario, hacer login y llevar a cabo las dos misiones clave que existían en ese momento en el producto. La primera, que era que consiguiéramos los datos que necesitábamos. O sea, que conectaran sus datos para que pudiésemos tomar esa decisión de riesgo.
Que era que cuánto están vendiendo, cuánto dinero están ganando.
Efectivamente. Y la segunda, que pudiesen tener una plataforma donde ver el estado de sus préstamos, ¿no? Ver, oye, estás aprobado. Vale, pues pide dinero. Ok, esta es tu agenda de pagos y demás, ¿no? Y entonces eso lo hicimos muy, muy deprisa, ¿no? Empezamos a codear el 26 de abril de 2020. Y para el 14 de mayo teníamos una demo que podíamos mostrar a todos los inversores que tuviesen dudas y preguntas de cómo funcionaba, ¿no? Fuimos muy pragmáticos, ¿no? A la hora de... Mucho era un poco Mago de Oz, ¿no? El frontend era muy bonito y funcionaba. Y por detrás teníamos... Bueno, también funcionaba, pero de una manera muy, muy manual, ¿no? Es decir...
Alguien corriendo con Excel atrás.
Te voy a decir cómo funcionó el primer cliente. El primer cliente metió su usuario y contraseña. Y nos llega una notificación al email de, oye, este usuario ha creado un usuario y contraseña, mándale un email de bienvenida, tal. Entonces cogemos y a mano le mandamos un email de bienvenida explicando tal.
Claro, dentro del minuto.
Lo más rápido, exactamente, estamos súper conectados. Luego el modelo funcionaba conectando tres cosas. La primera, la cuenta bancaria. La segunda,
Stripe.
Accounting, bueno, Stripe, efectivamente, lo que llamamos Subscription Management Platform, o sea, la que utilizaban para gestionar suscripciones. Y el tercero, la contabilidad, ¿no? QuickBooks, lo que fuera. Entonces, todo eso funciona con APIs y unos tokens. Y lo que hacíamos era, todo lo montamos sobre un CMS. Un CMS es un Content Management System, una especie
como,
de,
como WordPress, un blog.
Como un blog. O sea, hicimos un hack con ese producto para poder montar un Mago de Oz que nos funcionara. Porque yo tampoco tenía... Pues no teníamos 5 ingenieros para montar una base de datos estupenda con un panel de admin de la leche y tal. O sea, lo que hicimos fue pensar muy en esencia qué estamos haciendo, que es capturar datos, guardarlos y acceder a ellos. Un content management system no está pensado para esto, pero nos valen, porque los principios que necesitamos cubrir están cubiertos por un CMS, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En ese CMS, en lugar de tener colecciones de artículos y autores, tenemos unas colecciones de tokens de banco, tokens de contabilidad. Entonces, cuando un usuario...
Ciberseguridad, ninguna.
No, estaba todo encriptado.
Okay.
Sí. Eso sí que tenemos mucho cuidado. Estaba todo encriptado y además, ahora verás que como había un humano en el loop, era imposible que nos hackearan nada. Porque muchos content management systems lo que tenían eran campos cifrados. Por si acaso un usuario, por ejemplo, guardaba su contraseña. Pues entonces en los campos cifrados guardábamos los tokens y en los demás campos guardábamos otro tipo de información. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues cuando este primer usuario conectó su cuenta bancaria, guardábamos el token en el CMS, copiábamos el token y lo pegábamos en el escritorio, en el ordenador, en un script que me había hecho que llamaba a la API de Plaid para conseguir los datos de transacciones.
¿Plaid qué era?
Plaid es un agregador de bancos. Entonces lo que hace es que en lugar de tener que construir una integración para Santander, una para el BBVA, una para lo que sea, las agregaba todas en uno. Entonces cuando conectaba el banco nos guardábamos el token de Plaid y todo era a mano. Entonces recibimos una notificación a Slack. Oye, un usuario ha conectado al banco, corre a procesarlo. Entonces teníamos un script de JavaScript guardado en el escritorio que hacía la llamada a Plaid para conseguir las transacciones, te las devolvía en un JSON, en un objeto de JavaScript. Tenemos otro script a mano, en Python o en lo que fuera, que transformaba ese objeto a un CSV. Entonces lo corríamos a mano. Se lo mandamos por email a Psemek. Oye, Psemek, tenemos ya este CSV con las transacciones. Empieza a hacer tu análisis financiero. Porque Psemek es el financiero. Los demás son todos ingenieros y Psemek era financiero. Es el financiero. Y así todo. O sea, un mago de Dios absoluto. Pero el usuario no lo sabía. Y probablemente si lo supiera le hubiera dado igual.
¿Este primer negocio qué era? ¿El primer préstamo?
Este era, no sé si era Market Muse o Negociatus, uno de los dos. Creo que hacían algo de marketing, no me acuerdo muy bien, la verdad. Y les prestamos $25,000.
Y bueno, y funcionó.
Todo funcionó fenomenal. Además, lo chulo es que, claro, para inversores a la hora de levantar capital, sobre todo en 2020, que de vuelta era un año bastante especial, teníamos una norma que era no van a pasar 24 o 48 horas entre que nos hacen una pregunta y la respondemos, ¿no? Entonces, todas las llamadas que hacíamos, además con diferencias de tiempo y tal, nos decían, oye, tienes que resolver esto, esto y esto. Era como que nuestra misión era que no nos pudieran decir que no. Porque, tío, te hemos construido un producto en 2 semanas. Lo puedes ver y tocar y probar. tenemos usuarios que están haciendo logueándose y conectando datos. Todas las preguntas más estructurales y del modelo, en cuanto nos has dicho que las tienes, hemos ido al experto de turno que hemos intentado conseguir a través de nuestra red, hemos tenido llamada con esa persona, lo hemos resuelto, aquí tienes el resultado, ¿no? Entonces, fue una ejecución muy bestia durante 3-4 meses, ¿no?
Creo que ahí hay varios aprendizajes que suenan simples, pero lo son, pero son súper importantes en el sentido de que creo que entendieron muy bien el problema a resolver.
Lo habíamos vivido.
No, entendieron muy bien el problema a resolver, entendieron cuáles eran estas funcionalidades básicas que tenía que tener el producto, el famoso MVP,
total,
para dar el resultado que estaban buscando, y se movieron rapidísimo para lograrlo. No, mucha gente se queda con la idea un montón de tiempo, meses o hasta años y, total, no ejecuta.
O sea, hay que salir, hay que ship, ¿no? Always be shipping, ¿no? Como dicen. O sea, hay que sacar algo al mundo, porque podríamos haber estado, en vez de 2 semanas, 3 meses para hacer algo perfecto. O, oye, pues haber estado 1 semana extra para que el email se mande automáticamente. O para que el proceso sea un poquito más limpito y no tener que hacer esto. ¿Para qué vas a hacer eso? Si ni siquiera sabes si va a funcionar. Saca. O sea, es como pensar muy bien, no tanto en el producto, sino en el usuario, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario necesita? Y solo hacer eso. No lo que tú necesitas como persona de producto, que a veces, joder, a mí incluso me pasa ahora, ¿no? Y dices, joder, es que quiero sacar lo mejor. Pues hay veces que es mejor sacar algo. O sea, es encontrar, hay un concepto que es el de, en vez de MVP es MLP, de Minimum Lovable Product, ¿no?
Lovable.
De,
como que no es lo mismo. Amas.
Claro, es un producto que, o sea, muchas veces es que el problema es que MVP a veces puede entenderse como algo que esté a medio cocer.
Lo que es viable, pero no amas.
Claro, y no es eso, es hacer algo que para... Y por debajo puede ser un MVP, o sea, por detrás puede estar hecho una basura. Pero si para el usuario es lovable, ¿no? Eso basta. Entonces, nos centramos mucho en que la experiencia del usuario funcionara y luego por detrás, si tuviéramos que comer nosotros el marrón de haber ido rápido, nos lo comíamos. Pero que impactara lo menos posible al usuario.
Y ahora, adelantándome en el tiempo, ustedes han recaudado ya alrededor de 100 millones, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya son una empresa grande, ya tienen decenas de colaboradores, están valorizados en ya no sé cuántos millones. Les ha ido muy bien. Para cerrar un poco con lo que estábamos conversando, ¿ustedes cómo ganan dinero? O sea, ¿cuál es un poco la lógica del negocio que están, sí, apuntando? Es una fintech.
Correcto.
Es un banco que simplemente ha encontrado una manera de financiar a negocios que el banco no lo haría porque están especializados en SaaS. Un poco, ¿cuál es la lógica del inversionista, digamos?
Justo. O sea, lo puedes entender así, ¿no? De hecho, fue otra cosa que tuvimos muy en cuenta a la hora de montar Capchase. Pensamos mucho en hacer algo que en su esencia fuese muy sencillo. Y al final, pues oye, prestar dinero ha existido desde tiempos,
desde el inicio de los tiempos, ¿no?
Entonces, la manera en la que se hace dinero prestando es casi siempre igual. Prestas X y te devuelven X más Y, ¿no? Y entonces aquí funciona igual. Nosotros prestamos a un precio y luego pues nos devuelven más de lo que hemos prestado. Como una especie de interés, ¿no? Así es como ha funcionado desde el principio. Ahora estamos empezando a intentar aportar un poquito más de valor más allá de la financiación, ¿no? Construyendo también software que ayude a acelerar ventas, por ejemplo, de este modelo de Buy Now Pay Later, ¿no? Pero el modelo es muy sencillo. El modelo de negocio es muy sencillo, ¿no? La complejidad está quizás en las estructuras financieras y en los análisis de riesgo.
Y ahora, si te pongo a dirigirte al que está sacando adelante un negocio de SaaS, ¿no? Que tiene muchas opciones, ¿no? Puede, como hablamos antes, ir a estos venture capitalists, VCs, y vender una parte de su negocio, por ahí que puede bootstrap, ¿no? Tratar de vender y reinvertir los ingresos para el crecimiento, puede hacer, yo qué sé, crowdfunding, tratar de recaudar un poquito de muchísimas personas. Un poco, ¿qué es lo que tiene que tener en su mente? ¿Cuáles son las variables que tiene que considerar para ver si entra Capchase, VCs, ambos?
Bueno, o sea, un componente muy grande es que casi se puede reducir a la ambición personal, ¿no? También. Al final, lo que, de vuelta al espectro este, ¿no? De bootstrap por un lado, VC por el otro, ¿dónde te colocas? Es como una especie de palanca o aceleración de crecimiento, ¿no? Entonces, depende del ritmo que quieras llevar de crecimiento y de cómo adaptado quieras estar a eso, ¿no? Por ejemplo, si tú estás bootstrapeado, tus ingresos son más pequeños, estás muy limitado al crecimiento, porque al final, growth en general es una máquina de input-output donde metes pasta.
Sí, meto un dólar en Google Ads y quiero sacar dos.
Y a priori deberían salir más de uno, si no, tienes un problema, ¿no? De hecho, por eso nos centramos en SaaS específicamente, porque cuando no funciona la máquina de input-output, no es que no pase nada, pero pasa menos que, por ejemplo, en e-commerce, ¿no? En e-commerce, si tu máquina de input-output de repente falla, porque el CAC sube, ¿no? El coste de adquisición de clientes sube, o el dinero es muy caro, como ahora, ¿no? En el mundo de intereses altos, el e-commerce deja de crecer y deja de ingresar. Un SaaS, si deja de crecer por net new business, o sea, por ingresos nuevos, que es lo que genera esa máquina de input-output, sigue teniendo su ingreso recurrente de sus clientes y puede seguir creciendo por upsells, ¿no? Te voy a vender más. O sea, en lugar de enfocarme en growth por clientes nuevos, que son muy difíciles de adquirir ahora y el dinero está muy caro, me puedo enfocar en crecer el negocio con mis clientes actuales.
Y ahí está también el tema de B2B, ¿no? Donde, sí. Porque ese recurrente puede ser B2C, puede ir a clientes, a personas individuales, como puede ir a empresas B2B, donde el ticket puede ser mayor. Es una experiencia que yo también tuve en mi agencia, donde alrededor de... Bueno, o sea, siempre hicimos performance marketing, ¿no? Este marketing que está dirigido a lo que tú dices, este input-output, de tratar de hacer... Demostrar que las campañas son rentables, no simplemente es brand, likes, etcétera. Empezamos desde el 2017 a hacer eso, pero fue realmente cuando pegó la pandemia, cuando las empresas tenían presupuestos más ajustados, que nos empezaron a pedir más eso.
Claro.
Y haciéndolo para B2C y para B2B, nos dimos cuenta de que esa ecuación era mucho más fácil de hacer rentable en empresas B2B, ¿no? Porque estás vendiendo, yo qué sé, polos, camisas, cosas baratas como de e-commerce.
Sí.
Y estás invirtiendo miles de dólares, tienes que vender un montón de unidades para justificar esa inversión. Versus en B2B, una relación entre empresas puede ya pagar por toda la campaña.
Correcto. O sea, nosotros, cuando hablamos de por qué Capsis, ¿no? Ya te digo, queríamos SaaS porque conocemos SaaS, queríamos fintech porque pensábamos que hacer dinero en fintech, o sea, facturar desde el día uno en fintech es mucho más fácil que en otros negocios, ¿no? Y tercero, queríamos que fuera B2B, ¿no? Yo nunca he trabajado en B2C, entonces no lo sé, pero por lo que leo y entiendo, B2C es mucho más complicado a la hora de hacer dinero, ¿no? La gente es, incluso, joder, si piensas, o sea, yo me acuerdo hace no tanto, hace 10 años tenía amigos que les daba miedo comprar por Amazon. E incluso si lo piensas, si ahora WhatsApp cobrase un euro, al año.
Google no pudo monetizar Gmail. Google, con todos sus expertos, genios, trató en un momento, hace como una década o más, trató de monetizar Gmail y la gente se volvió loca.
Yo recuerdo hace 3 o 4 años que WhatsApp, salió un rumor de que WhatsApp iba a cobrar 79 céntimos por poder usarse. No sé si era al año o al mes, creo que era al año, ¿eh? Y recuerdo las oleadas de gente que se movió a Telegram. Y a mi tía diciendo, o sea, se mandaban cadenas de mensajes. Si mandas este mensaje a 3 personas, no vas a tener que pagar WhatsApp. 79 céntimos. Que te cuesta... O sea, WhatsApp, que es de lo que más usas en tu vida, a la gente le cuesta pagar 79 céntimos. ¿Qué es lo que les cuesta? Es que ya ni un café, o sea, medio café, un tercio de café.
Sí, yo ahora hablo con un montón de emprendedores y en la gran mayoría de los casos, a menos que haya una razón... digamos, de estilo de vida y el tipo de negocio, la pasión, el problema que quiere resolver, que es, de nuevo, muy importante, siempre recomiendo B2B.
Sí, B2C.
Porque siempre puedes cobrar
complicado.
Más caro, total. Siempre puedes entrar a empresas más grandes. De nuevo, las personas no están gastando su propio dinero, el gerente de marketing o ventas o recursos humanos o logística está gastando el dinero de la empresa. Normalmente siempre es una inversión, siempre he visto como una inversión, entonces estás esperando que esa herramienta te genere más dinero.
Correcto.
O reduzca un montón de costos.
O sea, el único B2C que consideraría es más un B2C, pero profesional. Es decir, yo qué sé, vender un SaaS para, yo qué sé, fisioterapeutas, me lamento. Eso lo puedo entender, pero B2C puro es que piensa, no sé, tú qué servicios usas tú que pagues, que no sean Netflix.
Claro, Prime, HBO, Netflix, por ahí que son los únicos.
Yo creo que no pago ningún otro producto digital y mira que me encantan los productos digitales. Muy complicado, B2C. Entonces, bueno, en fin, no sé por dónde íbamos, pero el caso es ese, ¿no? Que como en un lado del espectro están los bootstrappers y en otro VC, ¿no? Entonces, ¿qué variables tienes? Pues el ritmo de crecimiento al que quieras ir está limitado por cuánto dinero tengas, ¿no?, en la caja. Entonces, si quieres crecer muy rápido, pues tienes que irte hacia este lado del espectro, ¿no? Hacia el lado del VC. Levantar capital y utilizarlo con cabeza, ¿no? O algo como Captchase. Si ya tienes ingresos recurrentes, pues ahí es donde entra Captchase como tercera opción, ¿no? Que es, oye, ya tienes ingresos recurrentes, acércate al concepto. El concepto de bootstrapping al final es financiarte con tus propios ingresos. Captchase también.
¿Y ustedes cómo cobran?
Por ese interés, ¿no? O sea, al final tiene un coste de capital, ese dinero que prestamos, y imagínate, prestamos 100.000 y nos devuelven 110.000 después del periodo de 12 meses, ¿no?
¿Cuáles son los filtros para que ustedes den dinero? Porque de seguro no están dando dinero a cualquiera.
No. Al final buscamos compañías que tienen algo de recorrido, como mínimo un año.
¿Recorrido te refieres a cuánto dinero tienen en caja para seguir operando?
Que hayan estado ya operando un tiempo. ¿Por qué? Ah. Porque al final eso pues te quita... O sea, al final esto es ir quitándose una lista de riesgos, ¿no? Entonces, si una compañía es muy nueva, pues igual sus usuarios no han pasado todavía por un ciclo. No has visto un cohorte entero de sus usuarios y ver cómo se comporta.
Claro, tienes que ver cuál es la retención, si el producto en verdad es bueno.
Correcto. Saber que, ver que efectivamente, si se cortara esa máquina de imputado de crecimiento, que podrían retener y mantener su negocio, ¿no? Vemos compañías que tengan un crecimiento anual pues que sea sano.
¿Qué es qué?
Pues, gente, 40% year over year. Miramos
que es menos lo que espera un VC. No, un VC, el VC, creo que el famoso 3X, 3X, 2X o algo así.
Depende de la fase en la que estén, pero claro, un VC espera mucho más. Porque también tienen que sostener su negocio, ¿no? Ya te digo, o sea, no somos nada anti-VC, ¿eh? Para nada.
No, son un complemento.
Súper complemento. Y de hecho tenemos partnerships con muchos VCs. Porque claro, de la misma manera que un emprendedor se diluye menos con Captchase, el fondo que él haya invertido antes también, ¿no? Entonces hacemos muchos partnerships con VCs.
¿Y en qué regiones están las empresas con las que están trabajando?
Sobre todo Estados Unidos, sobre todo, pero también tenemos bastante negocio en Reino Unido, Nórdicos, Benelux, España.
¿Qué los agarró desprevenido de este negocio? O sea, de seguro muchas cosas, ¿no? Pero ¿ya cuánto tiempo tienen desde que lanzaron?
Tenemos 3 años más o menos.
¿3 años? Estamos hablando de septiembre de 2023.
No, tres y medio, Paón, sí.
¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Conseguir capital ustedes? O sea, en verdad tratar de tener la data suficiente, la trazabilidad para saber si vale la pena prestarle a alguien.
No, pues mira, una cosa que fue muy... Hay varias cosas difíciles, ¿no? Una parte más de negocio y una parte más de personas. De negocio, diría que lo... Evidentemente, los últimos... El último... Nosotros además tenemos una... O sea, vivimos etapas muy radicalmente distintas, ¿no? O sea, vivimos una etapa de boom absoluto en el sector tech, con crecimientos locos, rondas imposibles, un poco la era dorada y, bueno, no sé si llamar la dorada, ¿no? Casi burbuja del sector tecnológico.
Lo fue, una burbuja.
Uh-huh. Y hemos vivido lo opuesto, ¿no? Hemos vivido subida de tipos de interés, caída del mercado tech, no sé cuánto cayó Facebook el año pasado, pero vamos.
Silicon Valley Bank, que podría ser hasta cierto punto un comparativo de...
Era nuestro... O sea, es que lo de Silicon Valley Bank fue, dentro de Captchase incluso, fue una locura. Tuvimos que hacer... Ese fin de semana hubo gente trabajando todo el fin de semana para ver cómo podíamos ayudar a la comunidad que no sabía si iban a... Porque más justo pilló en la semana de payroll que no sabían si iban a poder pagar a sus empleados esa semana.
Para los que no saben, Silicon Valley Bank es este banco conocido en Silicon Valley, en Estados Unidos, que prestaba un montón de dinero a estos startups, llamémoslos riesgosos, o en general, a este mundo de startups, no como un banco típico, ¿no? No. Que hasta hace poco prácticamente quebró.
Founder friendly, ¿no? Entonces, muchísimos fundadores, startups e inversores tenían su capital guardado en Silicon Valley Bank. Entonces, cuando estalló...
Parecía que incluso se perdía. Cliente,
claro, hasta que no vino la Fed y dijo, bueno, voy a cubrir yo los depósitos, la incertidumbre era absoluta, ¿no? Oye, es que igual el lunes los 10 millones que acababa de levantar de no sé qué fondo, no los tengo ya. Podía ocurrir. No ocurrió, gracias a Dios, y no era probable que ocurriera, pero bueno.
¿A ustedes por qué no los afectó tanto?
A nosotros, a ver, o sea, al
final... Seguro sí los afectó, pero no tanto.
Nos afectó, bueno, pues porque se resolvió. Estalló, creo que fue un miércoles, Y el domingo, ¿no? Salió el comunicado, el lunes, el comunicado de la FED que lo cubría, ¿no? Entonces, al final no afectó tanto a nadie.
Pero por unos días, ¿qué pensabas podía ser de CapChase?
Podía ser el fin de CapChase. En nuestro caso era un poco distinto, ¿no? Eran problemas de segundo orden, ¿no? O sea, nosotros no teníamos dinero en SVB, entonces, pues si hubiera quebrado, pues no es que nos hubiéramos quedado sin nuestros propios fondos. Entonces, de primer orden no teníamos efectos tan fuertes. De hecho, incluso podrías pensar que nos ayuda porque muchas compañías estarían desesperadas por capital, lo que fuera, ¿no? Pero el de segundo orden es, oye, igual yo no, pero mis clientes, muchos sí lo tienen. ¿Qué va a pasar con esos clientes? ¿Van a desaparecer a causa de esto? Y si no, y se aparecen, no van a poder pagar de vuelta. Entonces, tenemos un portfolio muy grande de compañías que, quién sabe, qué podría pasar con ellas, ¿no? Entonces, sí que fueron momentos bastante tensos, ¿no?
Hablemos de SaaS. No he tenido en este podcast la oportunidad de entrar a detalle sobre las mejores prácticas de crecer estos negocios de software as a service. Uh-huh. Creo que tú eres ideal para conversar de esto porque estás viendo con data, de verdad, qué están haciendo los que le está yendo bien y los que no tanto, ¿no? Entonces, te lanzo la pregunta. ¿Qué crees tú es lo más importante en este modelo de negocio?
Sí.
La retención de clientes diría que es algo importantísimo, entonces eso parte del producto mismo y lo que está resolviendo, ¿verdad?
Total. O sea, al final, y mira que joder, me lo podría haber estudiado porque hace nada hemos sacado un reporte, solemos hacerlo, no sé si cada trimestre o cada seis meses, sacamos un reporte de benchmarks de oye, ¿qué tan bien están haciéndolo? O sea, ¿qué tan bien lo está haciendo el cuartil mejor y demás? Y lo vemos en varias métricas, ¿no? En RR, en crecimiento, en retention, en gasto y demás. Pero si te digo la verdad, no me sé de memoria las conclusiones, ¿no? Pero al final depende de los tiempos, ¿no? Ahora que los tipos de interés están muy altos, que se están ajustando más los presupuestos y demás, pues lo que vemos es que es importante acortar ciclos de venta, intentar tener la caja muy saneada. De hecho, se ha hablado mucho, ¿no?, esto de acelerar el profitability, ¿no? O sea, ese mundo en el que vivíamos en 2020-2021, en el cual tú podías quemar mucho dinero porque había mucho dinero disponible, ya no es tan evidente, ¿no? O sea, ahora, si antes levantar dinero lo podía hacer mucha gente. Ahora incluso las mejores compañías tienen problemas para levantar y ya vamos, en cuento, para levantar con un up round, o sea, sin quedarse en la misma relación o inferior a la de antes, ¿no? Es mucho más difícil acceder al capital, eso que se le ocurre cuando suben tanto los tipos, ¿no?
Tienes que ser ahora mucho más meticuloso con cómo inviertes tu dinero y hacer esa trazabilidad de rentabilidad de ya de todas tus iniciativas.
Tienes que cortar costes, intentar acercarte a profitability y ser un poquito más cauto con lo que haces, ¿no? Entonces, bueno, pero no dejar de invertir en crecimiento, porque si no te estancas, ¿no? Entonces es ser mucho más inteligente, mucho más cuidadoso a la hora de invertir cada euro, cada dólar que tienes en caja, tener esa caja más saneada. Y de hecho, bueno, también un poco por esto hemos lanzado CapChase Pay, ¿no? Porque lo que vemos es, oye, si tú eres capaz de... CapChase Pay al final es un buy now, pay later, ¿no? Entonces lo que es si tú vas a comprar si tú vendes un software por $100,000, en lugar de venderlo con un descuento para conseguir que te paguen upfront, o venderlo mes a mes, entonces también es un poco faena porque no tienes caja, la caja que necesitas, CapChase Pay lo que hace es, se mete en medio, a ti te paga el 100% el contrato, quitando el coste de capital, que suele ser mucho menor que ese descuento que tienen que hacer los SaaS, y tu cliente paga mes a mes, entonces todos están contentos. Entonces es una manera de tener la caja mucho más saneada, sin tener que recurrir a tu top line.
¿Cuál es el riesgo ahí para ustedes?
El riesgo...
de que el cliente eventualmente no pague y...
Existe el riesgo de que el cliente no pague, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, al final... ese es el riesgo de cualquier prestamista, ¿no? O potencialmente el riesgo de que quebrase la empresa que provee el servicio y, por tanto, no pague el cliente final. Pero, bueno, la realidad es que eso es muy extraño, ¿no? Entonces, bueno, eso, mantener crecimiento, ser muy, muy cautos a la hora de invertir y de ver dónde están tus costes e intentar acortar esos ciclos de venta y mantener la caja, eso, bien sana.
A nivel tácticas, ¿algo que tú crees que hace que este camino a que estos negocios sean más rentables? Por ejemplo, hablamos de, ¿no? Incentiva el prepago, anual, ¿no? Yo he escuchado el caso de que Salesforce, esa fue la clave de su crecimiento, sí, porque cuando, cuando empezó vendía este plan de nuevo, mensual, entonces tenía que estar en el hoyo, digamos, en pérdida.
Correcto.
Hasta, no sé, me invento, mes 9, pero es recién cuando básicamente descubrieron a alguien, no sé, en el equipo, descubrió, ¿por qué no cobramos por adelantado? Y es medio que obligatorio pagar así. La empresa se volvió más rentable y se permitió escalar.
Pero necesitas cierta palanca para hacer eso. Tener un producto que nadie más tenga, como probablemente fuera el caso de Salesforce en ese momento, o algo por el estilo. De hecho, un poco es eso, la filosofía de Pay es justo, de Capchase Pay es justo que cualquiera pueda hacer eso, ¿no? Sin tener que ser Salesforce, ¿no? Y hubo más casos, ¿no? NetSuite, por ejemplo, que luego la compró Oracle, es de las herramientas que más se utilizan para hacer contabilidad en empresas SaaS y en otro tipo de empresas, tenía su propia subsidiaria de financiación. Tenían una rama de la compañía que solo se dedicaba a financiar. Entonces, el tío de ventas, cuando tenía problemas, oye, es que este tío me quiere pagar mes a mes o trimestralmente, llamaban a financiar y decían, oye, financiadme este contrato, y resolvían el problema, ¿no? Entonces, lo que intentamos es llevar eso al mundo, ¿no? Llevar eso que hizo que fueran tan exitosas estas compañías, llevarlo al mundo, que tiene especial sentido en esta etapa en la que el capital es más escaso y hay que tener, tener cuidado con la gestión de caja.
Algo que yo he aprendido que han hecho algunos emprendedores digitales que en esencia han bootstrapped negocios de SaaS, por ejemplo, se me ocurre Russell Brunson, que es un medio marketero digital que creó una empresa que le ha ido bastante bien que se llama ClickFunnels. Y esto implica que básicamente deje crear una segunda unidad de negocio, un negocio distinto. Es el que estaba muy metido en educación, lo que hacía era crear estos productos caros, ¿no? Porque el software no era de enterprise, sino era un software as a service barato, llamémoslo $100 al mes, por ahí que un poco más, un plan de 250, 300. Entonces era muy difícil hacer que las campañas, este input-output que hablamos antes, sea rentable, porque ese ticket era muy bajo. Entonces lo que él hacía era, en esencia, el funnel, si llama acá, era el siguiente. Va a promocionar servicios educativos desde conferencias e infoproductos más caros, ¿no? De miles de dólares. Entonces hace sus campañas, esas campañas, en algún momento del funnel de los pasos, capta tu correo electrónico y luego consigue 1,000 correos electrónicos, por tener un número fácil. Basta que de esos 1,000, 10 compren el producto caro, que no es el software, para hacer que la campaña sea rentable. Sí. ¿Pero qué ganas ahí? Luego tienes los otros 990 leads a los cuales le haces el downsell, o sea, les vendes el producto más barato.
Sí.
Entonces, con esta oferta más cara, haces que este, lo que llaman el Client Finance Acquisition, o sea, que el cliente financia todas tus campañas de growth, de crecimiento, sea posible. Que si no tuviesen esta versión cara, básicamente no funcionaría. Claro. Es como una táctica que aprendí y
sí,
funciona,
sí, sí.
¿No?
Hay un montón de estrategias súper interesantes. Nosotros, sí que recomiendo seguir a... Joder, la verdad es que no sé cómo se llama. Yo le llamo Gonto. Se llama Martín... Bueno, yo creo que por Twitter, si buscas Martín Gonto, está ahí. Que es un marketiniano que viene del mundo de la ingeniería, y tiene, junto con Guillaume Caban, que es G, le llaman, son super expertos en growth. Y la verdad es que tienen tácticas de product growth súper interesantes no sé si conoces Ramp, es una startup de...
Sí, le está yendo increíble.
Está yendo fenomenal. Y gran parte de su éxito se ha basado en estas tácticas. De hecho, la semana pasada, sin ir más lejos, lanzaron en Product Hunt una herramienta que es una chorrada. Es la típica, que parece hasta de broma, la típica aplicación que te dice cuánto cuesta una reunión.
Claro, cuando hay 7 personas en un Zoom y estás como que...
Pues esto a esta reunión vale 1,000 pavos. ¿Seguro que hace falta esta reunión? Pues montaron una extensión de Chrome que mira la gente que está en la reunión y computa el coste. Simplemente como product growth, un producto gratis que te puedes instalar, pero con eso consigues una barbaridad de leads, ¿no? Y esos tienen una escuela muy buena en Ramp, que te digo, que creo, vamos, por la historia, creo que vino un poco de la mano de G y de Gonto. Una cultura en la escuela de experimentación y creación de product growth tools, brutal.
Y eso me lleva a un tema que para mí es muy curioso sobre software, es una duda que yo tengo, que es cada día, y tú como ingeniero vas a poder dar una buena perspectiva sobre esto, que es, diría yo que cada día es más fácil hacer software, ¿no? O sea, hoy en día es mucho más fácil que cuando tú eras este niño que estaba aprendiendo a hacer páginas webs. Eso significa que también es más fácil replicar cualquier producto digital. Uh-huh. Hasta cierto punto no se vuelve eso una especie de carrera hacia abajo donde el día de mañana cualquier producto de software va a poder ser replicable y por ende el valor va a ser menor y por ende no se va a poder cobrar tan caro y por ende no sería una mejor estrategia simplemente ofrecer servicios en lugar de un producto?
Esa es una grandísima pregunta. Sí que lo he pensado varias veces, ¿no? Porque toda la razón. De hecho, yo creo que ahora hay un hueco de, no sé, 3 a 5 años súper interesante para construir hasta que pase algo parecido a eso.
Y ahora,
¿no?,
con AI, o sea, eventualmente, y obviamente van a haber un montón de ingenieros que se van a molestar con lo que voy a decir, pero cada vez es más fácil porque le dices a la máquina qué es lo que quieres que cree.
Total.
Y ya no lo necesitas.
Total. Entonces, yo creo que una cosa que puede ocurrir, un efecto interesante de esto, es que al menos en una primera fase van a empezar a aparecer softwares súper verticales. Donde antes no tiene sentido, ¿no? De vuelta a ese espectro y esas palancas, ¿no? En el lado de VC espera un retorno importante. Entonces te va a dar dinero si el TAM, ¿no?, el Total Addressable Market, si el mercado al que puedes vender es grande. Entonces hay un montón, pero hay un montón de huecos, de tecnologías nicho para verticales concretas que hoy en día no se sirven. O sea, son oportunidades de... Perdón, probablemente de múltiples decenas de millones, pero no es lo suficiente.
Ahí te refieres, por ejemplo, o sea, ahí, por ejemplo, en vez de crear un CRM general, es crear el CRM para real estate.
Correcto.
El CRM para dentistas.
Justo. Y no necesariamente CRM, sino cualquier subsoftware, ¿no? Algo súper concreto.
Financiación para este grupo específico en vez de financiación para cualquiera.
Por ejemplo, eso no hay tamaño, o sea, a veces que el tamaño de oportunidad no es suficiente. Y atrae mucho a bootstrappers, ¿no? Pero a medida que el coste de desarrollo tiende hacia abajo, ¿no? No hacia cero, pero bueno, más bajo, cambias el paradigma radicalmente. Porque si antes necesitaba... De hecho, esto nosotros lo hemos vivido de alguna manera. Puedo hacer una especie de analogía. Nosotros, para poder montar CapChase, necesitábamos varias cosas. Una, poder mover dinero a través de internet. Y dos, poder capturar información de una manera más o menos estándar, ¿no? Y de hecho, pensando, oye, ¿por qué no existía CapChase antes? Una de las tesis que llegamos fue esta. Hace 5 años, sin ir más lejos, bueno, ahora ya 8, ¿no? 5 años antes de que empezáramos CapChase, mover dinero por internet no era fácil. Y entonces, como CapChase, hubiéramos tenido que estar un año construyendo el sistema de mover dinero universal, en lugar de estar centrándonos en nuestro valor, que es proveer capital. De repente salió Modern Treasury, que son uno de nuestros proveedores para mover dinero, y ya no tenemos que preocuparnos de ese problema. Podemos construir nuestro valor y centrarnos en construir y que mueva el dinero Modern Treasury. Para conectar datos, igual, si hubiéramos tenido que construir cada una de las integraciones bancarias una y otra vez, CapChase no hubiera existido. Pero de repente existe Plaid que lo hace por ti y tú lo pagas, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos sobre hombros de gigantes que han ido facilitando, han ido construyendo las piezas del ego para luego nosotros montar nuestra torre. Pues un poco parecido, ¿no?
Que hace que las barreras de entrada sean menores.
Exactamente. Y entonces, esto lo hemos podido construir por eso, ¿no? Pues lo mismo, en ese sentido, cuanto más bajo es ese coste de construir software, más pueden aparecer esos nichos interesantes, pero no suficientemente interesantes para un venture capital, para construir, ¿no? De hecho, creo que Sam Altman dijo que existiría la primera $1 billion company montada por una persona. No sé si será cierto, ¿no? Es una exageración.
Algunos ya han dicho que Bitcoin es eso.
Bueno, sí.
Técnicamente.
De alguna manera. Si es que Satoshi es una persona, igual es un globo.
Claro.
Pero bueno, que efectivamente. Y llegará un momento. O sea, claro, si de repente construir software es decir a una máquina lo que quieres y te aparece mágicamente, desaparece totalmente toda esa ventaja competitiva de. Entonces, ¿dónde está el valor? No lo sé. O en construir comunidad y distribución. O no sé en qué estará, pero.
Sí, o sea, ese insight, llamémoslo, yo lo saqué de este marquetero que se llama Neil Patel, que es muy conocido, que tiene una de las agencias digitales más grandes del mundo.
Sí.
Y él básicamente lo que dice, la razón, porque él antes hacía software y ha creado un montón de tools, volviendo a lo que tú mencionaste con el ejemplo de Ramp, de dar estos tools gratis en onda de adquirir clientes así. Uh-huh. Él básicamente lo que dice es eso, que está notando que cada día hacer software es más fácil.
Sí.
Y por ende la diferenciación va a ser menor, cualquiera lo va a poder crear, el valor no está ahí. Y él,
total,
hablando de los TAMs que también mencionaste, él dice, mira, yo admiro HubSpot, una empresa gigante, márgenes altísimos, se hicieron billonarios, etcétera. Pero de ahí ves en tamaño de mercado de servicios, ves una Accenture que, de nuevo, los revenues, el EBITDA es muchísimo más grande. Y entiendo que es un negocio que tiene, no sé, cientos de miles de colaboradores y es muy distinto en ese sentido.
Bueno, pero también puedes argumentar que los servicios también se pueden, o sea, salvo que sean servicios físicos, también se pueden automatizar,
¿no? Cada día más.
Igual que el software.
Pero
¿no?
se gasta más en servicios. Pero a lo que veo es que en el TAM se gasta más en servicios que en software, en el mercado, de todas maneras.
Sí.
Y él lo que dice que está haciendo para su agencia, lo que hace es, está comprando softwares.
Sí.
Y algunos creándolos para darlos de manera gratuita, simplemente como generación de leads.
Total.
Para luego vender servicios. Entonces, por ejemplo, tiene...
Muy parecido a lo que hablamos antes, que hace Ramp.
Exacto. Entonces se vuelve como que una tendencia, ¿no? Que estas empresas que apuntan a enterprise, a contratos muy grandes, están creando software no como parte del negocio, o sea, como para vender, sino simplemente porque ya es tan barato hacerlo como... No, como lead gen, como una generación de potenciales clientes. Entonces, por ejemplo, si tú eres, me invento, una empresa que da servicios de desarrollo de páginas web, como tú hacías antes, ¿no? Algo que puedes crear es algún tool, algún plugin que te ayuda a medir la velocidad de carga de tu página web. Que alguien podría decir, ah, voy a hacer un negocio de eso y cobrar $5
por ello.
Pero ya nadie va a parar por eso porque ahora es gratis.
Claro. Sí, a ver, bueno, desde luego, si de repente en este mundo del software coges la variable de construcción de software y dices que tiene coste cero o coste muy bajo, el paradigma cambia totalmente, eso está claro. Pero bueno, es muy difícil saber qué puede pasar. Vamos, en los próximos años serán muy interesantes, desde luego. Y a ver dónde estará, ¿no? Quizás esté en quién es capaz de hacer el mejor producto. Porque es verdad que el software, una cosa es construir software, otra cosa es entender qué es lo que tiene que tener ese software para funcionar, ¿no? Pero si eso, y luego puedes decir, oye, si eso también te hace una máquina, ¿dónde está el siguiente valor? La comunidad, ¿no? Y al final, imagino que acabará estando el valor en lo más humano. Si al final hace todas las mañanas, ¿qué es lo más humano? Pues imagino que estará en las relaciones y la comunidad, que eso es mucho más difícil
de replicar
de una manera que no sea auténtica, ¿no? Entonces, quizás el futuro es de los marketingianos y de los que hacen comunidad, no lo sé.
En eso estoy. Pero creo que lo que acabamos de estar hablando da pie a hablar de bootstrapping, que a mí me interesa un montón, ¿no? Cómo personas pueden sacar adelante estos negocios sin tener que vender una parte de su empresa, sea porque no pueden, ¿no? Porque lo que quieren hacer no se presta para la rentabilidad que un VC quiere, sea porque no quiere tener que estar, de nuevo, haciendo reportes para inversionistas, quieren esa libertad, tal vez. Me dijiste previo a empezar de que tu próximo negocio por ahí que considerarías bootstrapearlo.
100%. Y además es algo que oigo como una especie de constante en este mundillo de gente que ha montado cosas, ¿no?
En Twitter, cada vez más.
En Twitter, mucho. Pero la razón es... Estamos hablando un montón hasta la línea esta famosa, la voy a pintar en algún momento, ¿no? Ese espectro entre bootstrap y VC. Cuanto más te mueves hacia VC, más puedes... Es que, bueno, aquí tengo opiniones contrarias, ¿no? O sea, por un lado, pues, tienes más capacidad de decisión sobre tu ritmo de crecimiento porque ahora tienes capital para ajustar esa palanca, ¿no? Es como que cuanto más dinero tienes, más puedes mover la palanca. Si quieres moverla a tope, puedes, y va a ser mucho más rápido. Entonces puedes decidir tu capacidad de crecimiento, pero por otro lado, ahora tienes un mínimo. O sea, cuando tú estás bootstrapeado, puedes hacer lo que quieras. Porque tu compañía depende de lo que tú hagas y de tu ritmo de crecimiento. Y el ritmo de crecimiento lo marcan tus ingresos. Si tú levantas capital de un VC espera retornos. Entonces,
en un determinado plazo.
En un determinado plazo. Entonces, aunque tú tengas esa palanca para poder ajustar, probablemente tengas que ir bastante a tope. Porque si no, no llegas a ese ritmo de crecimiento que esperan y que necesitas.
No puedes ir donde tu inversionista y decirle estoy en segundo cambio.
Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, que soy una persona de producto, que me encanta construir producto, o sea, me encanta... Es que en español creo que no tenemos esta palabra, pero en inglés tienes building y tienes crafting. Y son cosas distintas. Crafting es como ser artesano.
El artista.
¿No? Exacto. A mí me gusta, o sea, me encanta mucho me encanta ese concepto. Entonces, cuando tienes un VC, pierdes un poco esa capacidad, a no ser que seas una auténtica... Hay unos pocos elegidos que sí que lo pueden hacer. Porque han pensado muy bien en otras partes del negocio y entonces va como tan sobre ruedas que puedes permitirte esa parte de crafting, ¿no? Pero muchos otros no. Entonces, a mí que me gusta hacer las cosas, pues eso, que sean bonitas y poder construir un software artesano, bootstrapping te da esa posibilidad.
A mí me encanta el caso de Basecamp.
Basecamp es un buen ejemplo, sí, Jason Fry, sí,
y tienen varios libros que, por ejemplo, It Doesn't Have to Be Crazy at Work, uno que se llama Remote, uno que se llama Rework, y sí. Ellos básicamente empezaron como una agencia de desarrollo web y un poquito de desarrollo producto, y luego se dieron cuenta, bueno, que no querían trabajar en servicios, querían crear algo propio, bien como tú dices, bien craftsman, o sea, querían... Les encantaba el tema de diseño.
Si mal no recuerdo, es que ellos construían para sí mismos.
Crearon, o sea, Basecamp, ¿qué es? Basecamp, yo uso esta herramienta, la recomiendo un montón. Es como mucha gente conoce Notion o Asana, es una alternativa a estos otros productos, que es project management, ¿no? Cómo organizas proyectos, tu tiempo, etc. Uh-huh. Y ellos los crearon, estaban haciendo tantas webs, tantos proyectos en este negocio de servicios, que tuvieron que crear la herramienta para su uso personal. Y luego se dieron cuenta que un montón de sus clientes le decían, ¿y qué es esa herramienta? Y se dieron cuenta que había una oportunidad ahí y obviamente les gustaba más la idea de ganar dinero mientras dormían en lugar de hacer servicios. Y es una empresa que factura millones, ya tiene creo que tiene más de una década.
Sí, entonces... y tienen muchas opiniones. Son tanto Jason Fried como... Es que... Yo es que le conozco como DHH.
David Hanemer Hansen.
Eso. Tienen opiniones muy fuertes. De hecho, el otro día justo hablaba sobre no el fin del SaaS, sino creo que van a empezar a sacar productos.
Que pagas una vez.
Sí, de único pago. Son unos temas muy, muy interesantes. La verdad es que merece la pena leerlos. Y también tienen filosofías de producto guays. No sé si se llama Ryan Singer, ¿puede ser? Que tienen un concepto que se llama Shape Up. Que hablan sobre cómo hacer producto de una manera un poco diferente. A mí me gusta mucho ese rollo porque la gente de producto pues nos gusta las cosas. Entonces, bootstrapping te da esa capacidad. Con otras muchas cosas negativas, ¿no? Entre otras que no puedes... O sea, es mucho más difícil hacer algo verdaderamente grande. Pero bueno, oye, si Craft es fenomenal y tengo la suerte de poder hacer tick en eso... Pues la siguiente que sea.
Hasta cierto punto es más riesgoso también, porque puedes estar años trabajando en algo que no lleva nada.
100%, pero bueno. Pero es que a mí, ya te digo, me gusta mucho el camino, ¿no? Me gusta mucho... Antes de montar CapChase, o sea, yo tenía... No sé si era activa. Bueno, una web que hacía mis propios proyectos. Pero eran aplicaciones absurdas y tontas, pero me pasaba fenomenal haciéndolas. Era, pues tenía una que era un... chatbot que te decía, si escribías por Facebook Messenger, te decía cuánto le quedaba el autobús para llegar. Otro que te mandaba el si era tu santo o no. O sea, eran chorradas, pero a mí me encanta construirlas y sacarlas al mundo y ver si la gente lo usaba o no.
¿Has escuchado de Peter Levels?
No.
Es un holandés de tener 30 y pocos años Es lo que se conoce como un indie hacker, ¿no? Total, esta gente como
tú indie hacking.
Podría ser que, de nuevo, sabes desarrollar
productos.
Antes de Captchase
hacía indie hacking, era lo que hacía. De hecho, lo tenía puesto, no sé si lo tenía puesto por ahí en algún lado. O sea, ese concepto es.
Que es como que eres esta persona, este trabajador individual que crea sus proyectos y esperas que el mundo le guste y él básicamente... creo todos sus negocios hasta hace poco
Levelsio, es él.
Sí,
claro, ya sé quién es.
Que sí, él creó básicamente varios productos alrededor del tema de trabajo remoto o Nomad List, luego también, que es básicamente como una cosa que pagas una vez y te da toda la información sobre los mejores lugares para trabajar como un trabajador nómade remoto. Luego creó otro que se llama Remote OK, que es un job board para trabajos remotos. Entonces tú entras ahí, hay un montón de anuncios de gente que está buscando, o sea, que está buscando candidatos para trabajos remotos y ahora se ha metido a trabajar bastante con AI.
Sí, hace cosas muy chulas. Para mí ese es el ejemplo perfecto de ese qué pasa cuando cambia el paradigma y puedes construir buen software con muy poca con muy pocos recursos. Es un ejemplo perfecto. Ese tío lo explota muy bien y luego encima se ha creado su comunidad de followers y hace el concepto este de building public, que ahora está más de moda, ¿no?
Y él lo que recomienda es, o lo que él hizo por lo menos, es crear un montón de productos. Él ha sacado como que 30 y algo proyectos. Él te habla de cuando empezó, su plan era ya, voy a crear 12 productos en 12 meses.
Sí.
Y ver cuál pega.
Claro. Y además es muy interesante leerlo porque te cuenta cosas muy... O sea, él escribe muchísimo en plain, en vanilla JavaScript, o sea, sin frameworks ni historietas, porque es mucho más rápido.
Y yo no sé mucho de eso, pero...
O sea, al final es... No utiliza... O sea, escribe código en la manera más... O sea, para hacer MVPs. Y si funciona ya lo pasará limpio, por así decirlo. Pero lo que quiere es optimizar velocidad, sacar un producto... Que la gente interactúe con él si engancha, ya lo hará bien.
¿Qué negocio empezarías así, Bootstrap? Así que podrías hacerlo los fines de semana sin que tus socios se molesten mucho contigo.
ni idea, la verdad. La verdad es que ni idea.
¿Qué te interesa? ¿Productividad? ¿Algo de finanzas? ¿Algo de marketing? ¿Ventas?
No, yo haría algo más, o sea, que la gente le guste toquetear. O sea, si tuviera que hacer un producto de fin de semana ahora, no sé qué haría, la verdad.
¿No piensas en esto?
Es que no me da tiempo. Antes sí que lo pensaba mucho. Antes de Captchase hacía un montón de cosas el fin de semana. Ahora pues el tiempo que tengo lo utilizo mucho como para explorar un poco nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo el tema de Generative AI, pues sí que me he metido mucho, pero no me
para
da tiempo.
No sabe, para el que no sabe de eso, ¿qué es?
Pues son inteligencias artificiales de generación de cosas, ¿no? Pues generación de imágenes, como Midjourney o Stable Diffusion o lo que sea, de texto.
Que le escribes al chat, hazme una imagen de Donald Trump sobre un oso.
Eso es.
Sin polo, sin camiseta.
Eso es.
Te da la imagen.
Y luego modelos de lenguaje, que eso es lo que más está haciendo. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo, por ejemplo, antes lo hubiera hecho, hubiera montado un pequeño MVP, pues yo qué sé, me hubiera montado... Que sé, un proyecto de fin de semana de transcribir audio para clase y que te resuma la clase y pase las notas a todos los estudiantes. Pues hubiera hecho eso. Y hoy pues me pienso, vale, esta tecnología nueva que ha salido o este framework interesante y tal, ¿cómo aplicaría Captchase? Entonces, ahora, por ejemplo, que me iré una semana de vacaciones, que hace mucho que no voy 7 días de 6 vacaciones, probablemente me ponga a hacer algún mini MVP para algo interno de Captchase.
¿Has leído algo sobre lo que se conoce en inglés como AI wrappers? O sea, son básicamente, tratando de cambiarlo a español, es básicamente creas una herramienta, un tool de AI, de inteligencia artificial, y el wrapper es como que el empaquetado, porque básicamente estás jalando de OpenAI, ¿no?
Es un poco trampa.
O sea, no estás creando una inteligencia artificial, estás básicamente creando una interfaz que luego hace la conexión
justo
con ChatGPT o Bard o una de esas.
O sea, a ver, yo tengo opiniones encontradas internamente con respecto a esto, porque por un lado...
Es súper replicable.
100%. Pero algo de valor suelen aportar. O sea, ha habido muchas compañías que se les acusan de AI wrappers... Y sí, pero han sabido distribuirlo bien.
¿Cómo cuál?
Pues es que no me acuerdo de los nombres. Estas que son
de marketing hay un montón.
Sí, estas que son de escribirme el siguiente post, de lo que sea, son literalmente una UI con algunos prompts quizás por debajo de OpenAI. Llaman, hacen la llamada a ChatGPT 3.5 o GPT-4 y ya.
Lo que haces, yo tengo entendido y con mi conocimiento que es mínimo, que es fácil, son casi como creadores de prompts, ¿no? O sea, un prompt que es lo que le escribes en el chat a OpenAI. Y ellos lo que hacen es, ya, quiero una publicación de blog que sea gracioso y no sé qué. Entonces apretas un montón de cosas que básicamente, imagino, crea el requerimiento a ChatGPT.
Eso es. Entonces, lo que han hecho es, lo ejecutan para usos, pues lo que hablamos antes de los nichos, ¿no? Para casos de uso muy concretos, y funciona, y se puede vender. Y no son más que wrappers ligeros de OpenAI. Ahora, de hecho, es más interesante porque están empezando a salir modelos abiertos, como Llama 2 de Meta, incluso algo que se llama Falcon, que es ni siquiera viene de una gran compañía. La comunidad open source es brutal en general, hay cosas increíbles. O sea, que hay cosas que dices, tío, ¿la gente cómo hace esto con su tiempo libre? Pero bueno, esa es otra historia. Y entonces se puede hacer fine-tuning de modelos, que es hacer modelos que respondan a casos de uso mucho más concretos. Entonces ahí vamos a empezar a ver cosas más interesantes que simples wrappers de OpenAI. Pero, por otro lado, también puedes argumentar, joder, piensa en el montón de SaaS que no son más que sustitutos de Excel. Hay un montón de esas que son sustitutos de Excel.
¿Tipo Airtable?
No, sustitutos de Excel me refiero en cosas que normalmente en una empresa salían con un Excel, ahora lo haces con este SaaS. De hecho, por ejemplo, cualquiera de Project Management, anda que no has hecho Gantt charts y tablas de ítems en Excel o en Google Sheets, ¿no?
Pero más de nada de finanzas, por ejemplo.
Por ejemplo, hay sustitutos de Excel por todas partes. Podéis argumentar que esos son simplemente wrappers de bases de datos.
Claro.
Entonces, por eso, al final digo que tengo sentidos encontrados. Por un lado, pienso, esto es un poco feo, hacer una aplicación que lo único que seas es un wrapper de AI, pero por otro lado, no es cualquier aplicación un wrapper de una base de datos de un SQL, pues igual, no sé. Hay muchas maneras de pensar las cosas, ¿no? Pero vamos, que hay algo interesante con esto del modelo de lenguaje, para mí está...
¿Has pensado hacia dónde estamos yendo con todo este tema de ChatGPT, inteligencia artificial... ¿Modelos de lenguaje?
Sobre todo lo que más he pensado es lo que hablábamos antes, de claramente el coste de ingeniería se reduce. Y de hecho, por eso digo que ahora hay una ventana de 3, 5, no sé cuántos años serán, hasta cuando sea demasiado, demasiado fácil, para que gente que conoce un poco el mundo de la programación pueda hacer verdaderas maravillas con muy pocos recursos. O sea, pues tipo Peter Levels, de esos así. Porque... gente que podía ser muy creativa, pero no tenía ese conocimiento, o sea, quizás no suficientemente técnica como para construir sus productos, ahora, o en un par de años, quizás lo pueda hacer. Entonces ahí cambia mucho ese paradigma, sobre todo en eso. Y luego una cosa más que he pensado, pues a nivel, cómo puede cambiar el paradigma de las interfaces, ¿no? En el mundo de producto al final, joder, cuando construyes un producto digital, generalmente es, tú pones una interfaz para hacer una acción, ¿no? Pero, bueno... el concepto ese que decía hace un segundo de no es una aplicación nada más que un wrapper de una base de datos. Al final, con una aplicación tú lo que quieres es acceder a información ordenada.
Sí, doy un ejemplo. El otro día estaba viendo un video de Dharmesh, que es el fundador de HubSpot.
Sí.
Que es uno de los dos fundadores de HubSpot, que es un programador increíble. Y él ahora está súper bullish, o sea, le ve un montón de futuro a todo lo que sea chat, ¿no? Entonces, interactuar con chat, es más, creo que es dueño de chat.com y cosas así. Sí, y no, ¿qué es HubSpot, no? Para los que no saben, es un CRM, entonces ahí tienes toda tu base de datos de potenciales clientes o clientes y la información de qué país son, cuántos colaboradores tiene, etcétera, etcétera. Y actualmente tú tienes que... o hasta hace poco tú tenías que como que entrar y si quieres hacer un reporte de quiénes son tus clientes, tus mejores clientes, etcétera, medio que tienes que hacer varios pasos. Ahora, en línea de lo que tú dices, es le escribes a un chat, hazme un reporte de quiénes han sido nuestros mejores clientes, qué han comprado, cuándo y recomendaciones sobre cómo deberíamos proceder hacia adelante y te bota un PDF.
Eso es. Ese es un ejemplo claro de cómo puede cambiar el paradigma de producto con esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos digitales lo único que son wrappers de bases de datos. Entonces, yo, la única razón por la que utilizo una UI es para acceder a información. Y un ordenador, o sea, claro, un ordenador no entiende el lenguaje humano, o no entendía el lenguaje humano. Entonces creábamos UIs y súper complejas para conseguir acceder a la, crear la query adecuada para sacar la información de esa base de datos. Si hoy en día yo le puedo dictar a mi ordenador lo que quiero, ¿para qué quiere una UI, no? Entonces el caso de HubSpot es buenísimo, porque, o de cualquier software de reporting. Los software de reporting suelen ser bastante complejos porque tienes que elegir agrupaciones de datos, cómo se hace el sorting, o sea, un montón de pasos complejos. Si tú eso se lo puedes pedir al ordenador, ¿para qué quieres una UI, no? Entonces ahí yo creo que van a cambiar muchas cosas también, ¿no?
En el mundo de finanzas, por ejemplo, que también, tú sabes más que yo, hay muchos puestos de trabajo actualmente que literal, o en consultoría, que se basan en básicamente alguien, un humano, analizando un montón de información y armando un reporte. ¿Qué pasa el día de que ahora cualquiera, el managing partner, ya no tiene que tener ahí su segundo que haga eso, sino simplemente tipea algo y ya tiene su PPT para presentar?
Sí, sí. O sea, ahí hay cosas bastante fascinantes, la verdad. Sí.
Ustedes en Capchase, de alguna manera, podrían tener su interfaz de chat como para, ¿deberíamos darle un préstamo a esta persona?
Total, de hecho es una idea, una de las ideas que tenemos de Product y Growth, precisamente. No sé si terminamos haciendo o no. De hecho, no sé si debería decirlo, pero bueno. es precisamente coger nuestros reportes de... Tenemos estos reportes de benchmarks. Lo que hacemos es acumular información de muchos de nuestros clientes. Anonimizado, evidentemente. Pero bueno, para ver más o menos qué es un buen negocio. Y entonces, que tú puedas interactuar con ese reporte vía chat es súper útil. Porque en lugar de tener que irte a la página del reporte donde buscas X cosa, o intentar hacer cómputos o cálculos con cómo está yendo tu negocio, se lo puedes decir a la UI. Y es mucho más intuitivo, ¿no? O sea, para mí lo que me parece es que un modelo de lenguaje aplicado a una aplicación, que frase más rara, un modelo de lenguaje aplicado a software, lo que te hace es eliminar mucha... O sea, quizás no sea la manera más efectiva siempre, pero desde luego te quita muchísima curva de aprendizaje, ¿no? Si tú tienes que aprender a utilizar un software como el reporting, que es súper complejo, quizás si tú lo aprendes de verdad, quizás si lo aprendes de verdad a utilizar el software, seas más rápido con el software que con el chat. Pero para una persona que no, el chat es la leche. Es un poco la analogía de entre el no-code y el code, ¿no? Para una persona que escribe código y sabe hacer código, probablemente no usará no-code porque va a ser más rápido programando.
Eso es la diferencia entre tú y yo. Yo no sé programar, ni sé por dónde empezar, no sé cómo hacer la primera línea de código, pero sé hacer una página web, puedo crear una conexión con Zapier para conectar dos APIs.
Una persona muy técnica probablemente no use Zapier ni... O sea, no use no-code, porque el código es más quizás más robusto y le es más fácil. Pero el no-code abre unas puertas a una cantidad de gente a que cree software que es la leche. Pues aquí igual, ¿no? Una persona que conoce muy bien un software igual prefiere utilizar la UI, pero para una persona que no, esto le resuelve la vida. Sí, vamos, yo lo he utilizado para hacer análisis de datos, ChatGPT, una barbaridad, porque como tuviera que poner a refrescar Python para ver cómo se saca una gráfica, pues no lo hago. Pero si lo único que me cuesta es subir un CSV y decirle, oye, ChatGPT, necesito una gráfica que tenga esto en GX, esto en GI y estos colorines, de repente...
Te bota el código.
Y te saca... No, es que mejor... Te saca el código, pero es que también te saca el resultado del código. O sea, ni siquiera tengo que preparar mi máquina para tener Python, ¿eh? Eso es la leche.
Saliéndonos un poco de todo este mundo de AI, SaaS, programación, etcétera. Ha sido tu primer negocio, Capchase. ¿Qué has aprendido que podrías impartir conocimientos a alguien que recién está empezando?
Pues mira, a nivel empresa, bueno, es verdad que es mi primer negocio, pero pude ver muchas cosas de primera mano en Geoblink, ¿no? En la primera empresa en la que estuve. Por eso de ver mucho el crecimiento de casi de 0 a 1, ¿no? Y ahí es verdad que aprendimos mucho. Nuestros socios que estuvimos allí, el valor del talento, ¿no? Entonces, una cosa que hicimos desde muy muy temprano es traer gente de mucha calidad técnica, pero también mucha calidad humana, ¿no? Y enseguida, estos fueron los primeros meses de vida de la compañía, definimos la cultura, pero vamos, desde el primer día. Y es verdad que incluso habiéndolo visto en Geoblink, no era consciente del impacto tan bestia que tiene la cultura en la compañía. Y sobre todo, vamos, cuanto más rápido vas a crecer, mejor lo tienes que tener, ¿no? Nosotros, las culturas varían, ¿eh? O sea, cada empresa tiene su cultura y no es que haya culturas buenas y culturas malas. Hay culturas buenas y culturas malas para cada persona, ¿no? Esto siempre lo digo. La cultura de Airbnb, que es súper chill, está genial para la gente que trabaja en Airbnb. Mucha gente critica la cultura de Uber por ser muy tiburón, pero para Uber le funciona. Y la gente que está allí sabe en lo que se mete y sabe que tiene que trabajar muchísimas más horas y sabe que la gente se apuñala por la espalda, pero eso que les gusta, ¿no? O sea, creo que no hay mala cultura, al menos si sabes en lo que te metes, ¿no? Si te engañan, pues sí. Si es una cultura que entras pensando una cosa y te engañan, pues no. Pero bueno, lo que quiero decir con eso, nosotros tenemos una cultura muy concreta que se basa mucho en la humildad intelectual, en el servicio, y luego pues en la calidad técnica también, ¿no? En la excelencia. Y hemos sido, vamos, esto lo pensamos mucho desde el inicio, ¿no? Porque sí que vemos que un equipo funciona muy bien cuando trabaja con gente con la que disfruta trabajando, ¿no? El propio trabajo es un disfrute porque aprendes una barbaridad de la gente con la que tienes delante y viceversa, ¿no?
Entonces, y vas a pasar un altísimo porcentaje de tu vida ahí, así que si no disfrutas la gente...
Efectivamente. Entonces, pues equipos que se divierten, que están bien con sus compañeros, se nota, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa cultura, nuestra cultura es servicio. O sea, bueno, realmente fue variando bastante. Al principio eran 5 valores, que probablemente ya ni me acuerde de los 5, porque de eso lo redijimos a 3 precisamente por eso. A ver si me acuerdo de los 5 iniciales. El primero era humildad intelectual, porque justo trabajar con alguien humilde es la bomba, ¿no? Cuando tienes gente que es muy buena, pero es muy humilde.
Los rockstars.
Es que los rockstars muchas veces no son tan humildes.
Por eso.
Entonces.
Lo contrario es ser un rockstar al versus el humilde.
Vale. Efectivamente, ¿no? Si consideras a alguien que es de capacidad técnica como un rockstar, pero muy humilde, entonces siempre contamos la historia de uno que entró en Captches y era el número uno de su clase de Oxford y no lo sabíamos. No lo supimos hasta 5 meses cuando ya está trabajando aquí, que un día salió casi sin querer, ¿no? Tiene la humildad personificada. Y todo el mundo le encanta trabajar con él porque... además que siempre puedes asumir como una intencionalidad positiva, ¿no? Alguien que es así humilde y servicial no te va a meter una puñalada por la espalda. O sea, sabes que si hay algo que se parece a una puñalada por la espalda, es un honest mistake, ¿no? O sea,
claro,
no ha habido una mala intención y entonces funcionan muy bien las dinámicas de equipo. Luego tenemos el builder attitude, que es como una...
Mentalidad para crear.
Sí, un amor intrínseco a crear, ¿no? Pues un poco como los indie hackers, ¿no? Entonces buscaban mucho eso porque, sobre todo para arrancar el 0-1, ese tipo de persona tiene tanta iniciativa y tanto drive, ¿no? Siempre es activo, nunca es pasivo o un passenger, como dicen, ¿no? Y eso es fundamental al principio, ¿no? Luego teníamos... Y este builder attitude es... El de humildad intelectual ahora es lo llamamos service mindset. Este de builder attitude es el que se ha mantenido entre los 3 nuevos. Y luego teníamos otro, work hard and smart. Ese era nuestro valor. La verdad es que trabajábamos, como contaba al principio, ¿no? Muchísimo. Y luego la gente que venía también trabajaba muchísimo y estamos eternamente agradecidos porque la gente, ya te digo, le echó muchas horas y mucho trabajo. Lo bueno es que, bueno, espero que disfrutándolo. Disagree and commit, que esto es tener la capacidad de levantar la mano si no estás de acuerdo. Súper importante, ¿no? De poder, no sé cómo se dice en castellano, poder llevar la contraria.
Estar en desacuerdo,
llevar la contraria, pero si al final se llega a una conclusión que no es la tuya, poder comprometerte con esa solución.
Esa la escuché de 10 besos, que también la tiene.
Pues puede que venga de ahí, porque yo creo que esta fue de Miguel, yo creo. Y a Miguel le gusta mucho la filosofía de Amazon y de Netflix. Y entonces puede ser.
No, que es que no te quedes resentido porque no se eligió tu plan de acción. Al final de cuentas, todos somos el mismo equipo. Así que, pa'lante. Esa es la parte de commit, ¿no? Como que, ok, no se eligió lo tuyo, pero igual, pon lo mejor de ti en esa decisión.
Eso es. Y el último era yes before no, ¿no? Que es el...
Sí se puede.
Claro, en partir, nosotros habíamos visto en otras experiencias, pues que a veces equipos con los que trabajábamos iban con el no en la boca, ¿no? Y luego resulta que sí. Pero no sé si era una especie de filosofía de protegerse, porque mejor decir que no y luego sí se puede, genial, que lo opuesto. Pero la dinámica de trabajo cambia, entonces sí que buscamos gente que fuese más del sí, ¿no? De cómo va a resolver este problema. Y esos tres últimos se pueden condensar en lo que llamamos coraje, llamamos, ¿no? Entonces buscamos gente con esa humildad, ese servicio, coraje y la capacidad de construir, ¿no?
Bueno, me encanta el primer consejo, cultura, porque la cultura es algo escalable.
Exacto, ahí está la historia, ¿no? Entonces, toda persona, y esto lo empezamos a notar, cuando empezamos a crecer mucho más rápido, si tú no tenías una cultura súper clara y un proceso de recruitment muy, muy eficiente, muy rápido, es muy fácil contratar mal. Y es que de verdad que es muy doloroso contratar mal para todas las partes implicadas.
Y no, la cultura es algo que se va a crear. O sea,
también,
lo puedes hacer de manera proactiva, pero si no lo haces de manera proactiva, igual se va a crear algún tipo de cultura.
Sí, pero y mejor tener eso controlado, ¿no? Y tener una idea clara de qué es un cap chaser, ¿no? Para que luego las dinámicas de equipo funcionen mucho mejor, ¿no?
Cap chaser, me gusta.
Sí.
Y bueno, entonces
cultura. Ese es el primero que daría. Luego el segundo, que esto ya es más a nivel personal, sobre todo para gente más joven, diría que la paciencia es fundamental, ¿no? Porque, joder, muchas veces vemos un poco las historias, o sea, lo que se ve en prensa o las cosas interesantes, esas historias las conocemos porque son intrínsecamente interesantes y entonces podemos llegar a pensar que para ser un gran emprendedor tienes que haber salido de tu carrera, haber dejado la carrera a medias para montar un unicornio y tal y cual, ¿no? Eso está reservado para unos muy pocos elegidos. Yo no soy uno de esos y creo que nunca he conocido a ninguno. Pero las historias tipo... Y menos en España, ¿no? Si, en Latinoamérica no sé cómo es, Estados Unidos se parece más a estas cosas, pero los Steve Jobs de turno y los Bill Gates de turno que se van de la carrera, se van de la carrera porque la carrera se les queda muy pequeña. No porque quieran que construyan... No, pues las carreras se quedan muy pequeñas. La gente, pues eso, de los pocos elegidos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda ser un... O sea, para construir algo interesante, lo normal es hacerlo más tarde en tu carrera, ¿no? Entonces, ¿qué camino puedes tomar y qué decisiones puedes ir haciendo, ¿no? ¿Qué decisiones puedes ir tomando durante tu etapa estudiantil, durante tus primeros pasos de la carrera, para maximizar tus posibilidades de éxito a la hora de construir algo, si es que tu voluntad o tu si lo que quieres es construir algo, ¿no? Y yo creo que eso, que hacerlo pacientemente es fundamental. De hecho, si no hubieras vivido esa tormenta perfecta de la que hablamos antes, yo creo que hubiera tardado otros 5 años más en montar algo. Porque es que es muy complicado. Es muy complicado. Depende mucho de contactos que vayas haciendo, de cómo te puedas mover por la industria, de qué problemas vayas entendiendo. Y la única manera de exponerte a esos contactos, a esos problemas y a esas potenciales soluciones o manera de construir soluciones es haciéndolo a veces por cuenta ajena también. O experimentar mucho por tu cuenta si eres un Peter Levels de la vida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, fui muy consciente, y creo que todos mis cofundadores fuimos muy conscientes de eso. Nosotros, al salir de la carrera, fuimos a consultoría algunos fueron a consultoría primero, porque ahí es verdad que te expones a un montón de problemas. Yo entré en startup directamente, pero de vuelta, entré en una startup para ver el 0 al 1, para que cuando montase la mía no fuese de cero, ¿no? Y aprendí, o sea, es que fue una barbaridad. No podría haber montado nada parecido a esto si no fuera por esa experiencia previa, ¿no? Y después lo mismo, el MBA, que muchas veces se critica en el mundo de emprendimiento, yo personalmente soy bastante defensor. Quizás no por el contenido del MBA, porque, bueno, de hecho ni lo conozco porque no llegué a ir al montar Capchis, pero por el concepto de, oye, vas a tomarte 2 años en tu carrera para pausar, pensar qué quieres hacer, estar en escuelas que concentran una cantidad de talento bastante importante Joder, y encima un puente a Estados Unidos, que sí, para los españoles es una manera fácil, entre comillas, de irte a Estados Unidos, tener visado, poder trabajar ahí, poder ver cómo funcionan ahí las cosas, espectacular, ¿no? Entonces, ir tomando esas decisiones conscientes, en lugar de tener prisa por montar algo, creo que es bastante importante, ¿no? Diría que... sí que animaría mucho a gente joven que quiera montar algo, a montar cosas, pero por amor al arte, no con el fin de hacer un negocio, sino por aprender lo que es construir algo, construir un software, ¿no?
Creo que la palabra paciencia es importante notar de que hay que ser impaciente, y tú lo has sido por toda la historia que has contado, impaciente con las acciones del día a día, llamémoslo en el corto plazo, 100%. Pero paciente con los resultados y a lo que llevan.
Sí, muy buena manera
siempre
de ponerlo.
Siempre has estado aprendiendo, moviéndote, estudiaste algo súper difícil, pudiste haber dicho, no, quiero tener una carrera universitaria bien relajada. No, era como que ya, voy a aprender esto, después voy a entrar a una startup y luego, bueno, ¿qué me queda? Ah, ya voy a hacer un MBA. Y bueno, sucedió la pandemia y no sabías qué iba a suceder, pero siempre estuviste tratando de estirarte.
Sí, eso totalmente de acuerdo. O sea, me encanta esa manera de ponerlo. Impaciente en el día a día, ¿no? En exponer una mayor superficie para que algo, ¿no? Exponer tu... Hay un concepto de... Es la superficie de suerte, ¿no? Incrementar al máximo tu superficie de suerte, ¿no? Pero muy paciente con... O sea, sí, con el outcome, ¿no? El, oye, quiero mandar un negocio que facture no sé qué. Ten paciencia. O sea, piensa bien las cosas y sobre todo, exponte a aprender, ¿no? Exponte a aprender todo lo que puedas.
Me encanta, Ignacio, esta conversación. Quiero acabar con una dinámica que hago. Varias preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente.
Uy, esto suena fatal.
Cuando bueno. Piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Me ha salido Steve Jobs, pero no sé si estoy de acuerdo.
¿Qué oportunidades de negocio ves que tú ya estás muy ocupado con Capchase para abarcar, pero que recomendarías a un amigo o un familiar?
Lo que comentaba antes, ¿no? Nichos verticales. No tengo ninguno concreto en mente ahora mismo, pero nichos verticales que se pueden hacer con un software relativamente sencillo, que pues, hoy en día es mucho más fácil que nunca construir software.
¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida, negocio?
Yo soy muy fan, a nivel que se meten conmigo, de Notion. Porque me parece... Bueno, es que como persona producto me encanta el como, pues está muy bien pensado a nivel primeros principios. Y luego lo utilizo mucho para eso. Es que me gusta mucho escribir los conceptos que voy pensando. Sobre todo en el trabajo. Luego es la que me da personal menos. Probablemente diría que Notion, sí.
Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, viva o muerta, ¿quién elegirías?
Jesucristo, sin duda.
¿Qué le preguntarías?
No sé qué le preguntaría, pero... Probablemente de las figuras más influyentes de la humanidad, ¿no? Entonces, sería interesante.
¿Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar?
El lánzate a construir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que ser mucho más paciente. O sea, de vuelta, lanza lo que quieras, pero no... O sea, te cuida con lo que hagas. No apuestes tu carrera a algo, a un proyecto indie hacked, ¿no? O sea, construye si te gusta, pero pon tus semillas en otro lado.
Si solo pudiera hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Pues hablar con mi equipo, probablemente. ¿Para qué? Así. Sería 15 minutos de pensar y 1 hora y 45 minutos de que me digan qué hay que hacer.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Sería algo más artístico, no sé.
Indie hacker.
Sí, pero bueno, es la misma profesión realmente. Es que me gusta mucho mi profesión, no sé qué haría sin ella.
¿Mejor compra de $100 o menos?
Si vale un poco más de presupuesto, diría que unos AirPods.
Yo siempre digo eso. Yo siempre también rompo mi propia regla, mi propia pregunta y digo AirPods. Lo mismo.
Sí. Si fuera un poco menos, quizás, no sé, sería más algo, más experienciar una buena comida, y me hacer surf o algo así.
¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Pues diría que... intentar centrarme mucho en el... O sea, muy ley de Pareto, ¿no? Muy 80-20, o sea, pensar verdaderamente si cada cosa es importante o no. ¿no? Y intentar ver el retorno de cada una de esas cosas, ¿no?
¿Alguna que recuerdas un 80-20 que hiciste hace no mucho?
No sé, es que mi trabajo es casi todo eso, ¿no? En el día a día, entonces concretar es más complicado. Pero vamos, de todo, hasta de quitarse planes porque me quedo con los importantes, ¿no? De ver a estos amigos porque si no me quedo sin tiempo libre por otro lado para hacer cosas que también me aportan a mí, ¿no? Eso es un buen 80-20 a veces.
¿Libro que más has recomendado?
Sabía que iba a salir esta pregunta. Voy a dar una vueltecilla si puedo. Yo he de decir que leo muy poco, mucho menos de lo que debería. De hecho, ahora en esta semana de vacaciones me llevaré un par de libros. Uno es Crucial Conversations y otro es The Surrender Experiment. No conozco ninguno de esos a fondo porque los tengo que leer. Pero no leo muchos libros porque leo muchos artículos. Entonces, sí que puedo recomendar varios blogs y artículos. Diría Stratechery, muy conocido, de Ben Thompson. Sí. Leería también a Alex Danko. Y luego, a mí me gusta mucho como pequeños pensadores y creadores de contenido, pues tipo, pues el mismo Alex Danko, Ben Thompson ya es más mayor, Lenny, de Lenny's Newsletter, muy enfocado en producto. Tomás Puello, me parece súper interesante porque no habla para nada de tech, pero tiene una manera de pensar que es fascinante. Entonces, como vas viendo sus procesamientos, sus procesos mentales, y es la leche. Tomás Puello, español, en España, Joan Tubau, me gusta mucho, medio filósofo, tiene un podcast también bastante interesante. ¿Qué más? Julian Shapiro, que es un... te enseña a escribir, entre otras bastantes cosas. Ese tipo de contenido suelo seguir.
¿Película que más has recomendado?
Película, El truco final. A mí me gusta mucho Christopher Nolan, como mucha gente.
Es mi favorita.
¿Sí? Pues fíjate, me encanta.
The Prestige, en inglés, el gran truco.
Efectivamente.
Que es de dos magos. Es de Christopher Nolan con Christian Bale y Hugh Jackman.
Efectivamente. Esa película fue de las que más me marcó el concepto ese de una historia bien contada, ¿no?
Yo digo lo mismo. Yo digo, o sea, fue la primera película, porque la vi de bien pequeño, yo soy un año menor que tú, en el cine, y fue la primera película que como que me quedé en shock cuando acaba de como que, a la... Yeah. ¡Qué buena puede ser una película!
Total. Yo, es que me pasó un poco lo mismo. De hecho, me pasó con dos de Nolan, con El Caballero Oscuro y con esta. Yo soy muy... Me encanta el cine. Y lo consumo muchísimo. Y esa fue un poco la que empezó esa pasión.
Y la última. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿Puede ser de dinero, tiempo, energía?
Hombre, de dinero esos $7, ¿no? Que os comentaba antes de que invertimos en GitHub.
Llevó toda esta aventura de Capchase.
Sí, 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 sí. Y de tiempo probablemente música. Aprender a tocar algún instrumento. Lo recomendaría, vamos, devuelve mucho más de lo que inviertes.
Me ha encantado esta conversación. ¿A dónde quieres derivar que vaya nuestro público, su web?
Bueno, si están en SaaS, que entren en capchase.com y les financiemos.
Buenísimo. Me encantaría repetirla cuando visites la TAM.
Encantado. Nunca he estado en la TAM, fíjate.
Ahí te alojo, no te preocupes.
Un placer.